Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Heraldos de Galactus, el podcast. Episodio 7 de la cuarta temporada. Este programa va a ser especial verano. Estamos ya sufriendo los rigores estivales. Estamos aquí con calorcito, con el ventilador, con el aire acondicionado, con todas estas cosas que nos permitan refrescarnos, pero seguir hablando de tebeos al mismo tiempo. Vamos a tener un programa lleno de nostalgia hoy. Vamos a hablar de anécdotas, de kioscos, de tebeos que nos marcaron, de esos cómics que nos dejaron huella en nuestra infancia, en nuestra juventud, y que nos han acompañado, ¿no?, de una manera u otra, pues hasta nuestros días. Vamos a leer también unos cuantos comentarios de los oyentes y bueno, yo creo que va a estar muy muy bien. Me presento, Rafa J. Osuna, aquí a los mandos de la nave. Y para que el programa pues llegue a buen puerto, pues tengo aquí a los socios compromisarios que paso a presentar. Tengo a mi lado al señor David Redondo. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Socios compromisarios, oyentes, oyentas y demás seres humanos. Se acerca el verano y chapen el chiringuito. Y acabamos con tebeos que han marcado de alguna manera. A veces no tienen por qué ser los mejores tebeos del mundo, y luego ya lo comentaremos, sino que de alguna manera han marcado nuestro destino, ¿no? Y eso es a veces interesante, un poco rememorar esos viejos tiempos y dónde se empezó a construir todo, y hablar de ello y comentarlo y pasar un rato ya con los calores.
Pues sí, señor. Este programa, pues ya como ha dicho David, pues haremos un paroncito y volveremos en septiembre. Pero antes de eso vamos a hablar de muchos tebeos que, como bien dice David, no son los mejores, pero sí que nos marcaron de alguna manera. Y para eso también está el señor Antonio Santaliestra. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Ya aquí ya preparando la tabla de surf para irnos a refrescar por el espacio, porque está apretando ya, ¿no?, por la Tierra.
Sí, la verdad es que hace un calorcito ya que ya se va notando. Pero bueno, nosotros tenemos aquí una buena dosis de tebeos hoy para intentar hacer este ratico más ameno.
Y refrescante.
Correcto, correctísimo. Sí, señor. Y también está el amigo Juanan. ¿Qué tal, Juanan?
Hola, muy buenas a todos. Pues aquí estamos con calor y preparando un programa un poco diferente, pero que es lo que nos hizo como somos.
Efectivamente, muy bien, Juan Antonio, sí señor. Los tebeos que nos han traído hasta aquí, de alguna manera u otra, no son todos, pero sí que hemos escogido dos tebeos cada uno, ¿vale? Esa va a ser un poco la dinámica del programa. Haremos dos rondas y bueno, pues en mitad de la primera ronda haremos un paroncito para leer comentarios y antes de despedirnos al final del programa también leeremos otros cuantos comentarios, que tenemos bastantes comentarios para leer. Y nada, yo creo que va a estar muy bien. Vamos a empezar si queréis. Yo creo que una de las cosas que más nos distingue a nosotros en nuestra generación, pues nosotros somos ya señores ya de 40 y pico, yo creo que una de las cosas que nos distingue pues es que hemos comprado tebeos en los kioscos, ¿no? Es una cosa que la gente a lo mejor que es más joven pues ahora ve los kioscos de otra manera, no hay otras cosas, ¿no? Siguen llegando tebeos, ¿no? Sigue habiendo colecciones, pero muy poquito. Ya no es como antes, ¿no?, que era la única forma de conseguir tebeos eran los kioscos, hasta que empezaron a llegar las tiendas especializadas, ¿no? En cada ciudad, pues, unas antes, otras después, otras dos, otras una. Madrid, evidentemente, Madrid y Barcelona, pues había más oportunidades. Ciudades como Zaragoza también, que tiene gran tradición comiquera, pues también llegaron tiendas especializadas. Y bueno, y hemos crecido de alguna manera leyendo con los cómics. Una de las lecturas que traigo yo es Bruguera, ¿no? Porque yo realmente mi primer contacto con el mundo del cómic, con los tebeos, fue la editorial Bruguera, ¿no? Esos cómics de Mortadelo, esos cómics de Zipi Zape, de Super López, ¿no?, que es uno de los personajes que a mí más me gustan personalmente de toda esta de todo este gran conjunto de personajes, ¿no?, que nos traía la editorial. Pues yo creo que nos marcaron a muchos, ¿no? Incluso yo descubrí los superhéroes también con una cosa que eran los Pokés de Ases también de Bruguera. Y era maravilloso en aquella época. Luego ya hemos crecido y ahora nos refunfuñamos por todo. Ahora somos viejos gruñones. No, porque estaba mal la maquetación. Era un, no sé qué. Estaba mal la rotulación. Y es verdad, ¿no? Es verdad que se hacían auténticas barrabasadas desde la época de Vértice, no solo ya en Bruguera. Pero a los ojos de un niño, pues aquello era una maravilla, ¿no? Esos veranos leyendo tebeos y tal. Y uno de los que traigo yo, que es para comenzar, pues es de Super López, ¿no? De la colección Olé. La colección Olé, yo creo que todos los que son de nuestra quinta, pues la conocen, ¿no? Eran unos cómics, la verdad es que fantásticos. Y a mí uno de los que le tengo más cariño es este de Super López, que se llama El Señor de los Chupetes. Yo sé que hay mucha gente que tiene muy alta estima, por ejemplo, al supergrupo, y a mí también me gusta. O siempre que se le habla de Super López, pues automáticamente se le viene a la mente aquella viñeta de Lárgame un cilindrín, fotero. Pero a mí personalmente hay un TV de Super López que me gusta mucho, que es El Señor de los Chupetes. El Señor de los Chupetes, con guión y dibujos de Han, del año 1980, pues es un cómic que yo creo que tiene muchas virtudes y además es muy, muy entretenido. Yo lo habré leído cientos de veces, ¿no? Porque es un cómic que me encanta. Tiene humor, tiene parodia, tiene ruptura de la cuarta pared, tiene chistes con referencias a la cultura popular. Es una maravilla. Han, que es el creador de Super López, no era muy bien visto en Editorial Bruguera por el señor Rafael González. Entonces ya cuando falleció el señor González, pues ya pudo él un poco hacer las historias largas, ¿no? De Super López. Esta en concreto, como digo, yo he escuchado mucha gente que dice que no está muy elaborada. Y yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que está muy elaborada. De acuerdo que es una parodia de la obra de Tolkien, ¿no? Evidentemente, porque ahora os comentaré un poquito más. Pero vamos, está claro que lo que hace aquí Han es de ser un genio absoluto, ¿no? Porque mete un montón de criatura, ¿no? De esbirros, ¿no? Del tal Chupón, ¿no? Que era el malvado de turno. Que lo que quería era gobernar el mundo pues con un chupete. Es como hacía en la obra de Tolkien Sauron, pues aquí es Chupón, pero en vez de anillos aquí son chupetes. Es una pasada, ¿no? Porque va intentando resolver los entuertos con un misterioso personaje que le va no ayudando, sino un poco empujando, pero en realidad hay algo que se esconde detrás, ¿no? Que es que hay un gran enemigo. Y no sé, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque cómo empieza, sobre todo, ¿no? Con López, ¿no? Con la abuela, ¿no? Pegándole porque le quiere quitar el chupete al niño. Y este personaje misterioso con gafas y sombrero diciéndole, fíjate, la culpa de todo la tienen los chupetes y tal. Luego engarza con las máquinas tragaperras, con la televisión, con las motos. Y cuenta como que el ser humano necesita estar adicto a algo, ¿no? Y en este caso los chupetes, lo que inicia todo, ¿no? Y mola mucho, ¿no? Mola mucho. Aquí Super López tiene que ir recorriendo diferentes entornos. Va al desierto, va a la luna, va a una isla del Pacífico. Todo para que intentar conseguir los seis chupetes negros y que no domine el mundo, ¿no? Este personaje llamado Chupón. A mí, como digo, me gustan casi todos los TVO de Super López, ¿no? Los nuevos me gustan un poquito menos. Estos nuevos que están saliendo en los últimos tiempos, pero claro, evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? Es una etapa magnífica esta, ¿no? Hay que recordar que esto es del año 1980 y es una pasada. Yo este cómic creí que lo había perdido y me lo compré, o sea, tengo dos copias de este cómic. Luego resulta que en el trastero de casa de mis padres, mi madre me dijo un día, mira, aquí he encontrado más cómics tuyos todavía y salió este, que está el pobre. Están los dos mal, ¿no? Pero bueno, el que apareció el trastero, evidentemente, como tiene más años, pues está peor. Está con las hojas ahí. Pero bueno, son lecturas, chicos, de Bruguera que yo creo que hemos crecido muchos con ellas, ¿no?
Yo comparto contigo, Rafa, todo el tema que comentas de los Mortadelos, Super López. que yo creo que es un clásico en nuestras vidas, yo diría casi un general y un casi un acierto seguro. Yo de Bruguera guardo un grato recuerdo de unas pequeñas novelas gráficas que sacaron allá por los 80, principios de los 80, donde contaban historias de clásicos, ¿no? De Verne y de los clásicos, Alicia en el País de la Maravilla, Herman Melville con su Moby Dick, y eran novelas gráficas que estaban muy bien, pequeñitas, muy de bolsillo, de la época, estamos hablando de 160 pesetas, 150 su número uno, fue una colección que comenzó con 10 números y acabó en 30, y era una colección que a mí me encantaba. Yo recuerdo que esperaba con ansiedad, con mucho nerviosismo, el siguiente volumen, ¿no? Que publicaba Bruguera. Hay que decir eso, que eran clásicos y que eran, sobre todo era, una novela gráfica con algunas ilustraciones, por ejemplo, de Antonio García Bartolomé, en algunos casos. Y en su número uno, por ejemplo, hay que decir que era Julio Vivas. En marzo del 82, estamos hablando que su primer número era de Julio Verne. Y era 20.000 leguas de viaje submarino, y un crío, como podéis comprender, con estas historias clásicas de aventuras y de pues eso, ¿no? Un clásico en las vidas de cualquier persona, ¿no? Con estos clásicos de la literatura. A colación de como decías, de Bruguera, ¿no? Que yo también tenía un grato recuerdo de esa colección.
Claro, pero es que con Bruguera hemos aprendido a leer primero con los TVO y después con otras publicaciones, como dice. Pero es que Bruguera es nuestra infancia, porque por edad, cuando salieron estos tebeos, estaban en los kioscos y era, vamos, era una maravilla. Mortadelo, yo especialmente Mortadelo y Filemón, toda la producción de Ibáñez, para mí es sagrado. Rompetecho, el botón de Sacarino incluso, ¿no? Que bueno, ya sabemos que de dónde viene, que es otro encargo de la editorial para intentar copiar las historias franco-belga. Y vamos, es un poco también el estilo de Frank King, pues el botón de Sacarino quizás sea pues el más soso, según, pero a mí también me gusta. O sea, dicen muchos que es el más soso, pero a mí también me gusta. Pero bueno, que Pepe Gotera y Otilio, bueno, y luego Vázquez, porque Vázquez era un fenómeno. Escobar, Cifré, todas estas lecturas, vamos, yo con Vázquez, además me acuerdo de 13 Ruedas del Percebe, que es otra de mis favoritas de Bruguera. Sí, me acuerdo de eso, de que se permitió Ibáñez el lujo de meter a Vázquez como personaje, que era el del ático, ¿no? Y eran lecturas que llegaban con mucha censura, llegaban alteradas también en las publicaciones, ¿no? Eran otros tiempos también, era lo que nos tocó vivir y lo disfrutamos muchísimo. Yo creo que de nuestra generación, los niños de nuestra generación, yo creo que hemos aprendido a leer con Bruguera. Habrá alguien más mayor que, bueno, yo con Vértice, yo con Mundi Comics. Yo tengo más el recuerdo de, aunque he visto, en mi casa también había Vértice, había Mundi Comics, pero yo tengo más el recuerdo de Bruguera, Comics Forum, Comics 5, y eso para mí Bruguera y Comics Forum es mi infancia, tío.
Sí, es lo que dices, a mí me pasa lo mismo. Yo, para mí es, sobre todo 13 de Ruiz del Percebe, que es uno de los que más me enganchó, sobre todo a leer. No sé, me hacía mucha gracia de pequeño.
Es una maravilla, que suena una maravilla. Bueno, y Super López, es que el personaje Super López, que lo he querido traer aquí porque los álbumes de Super López, yo creo que son, lo estaba pensando hoy además, no tienen nada que envidiar al cómic franco-belga o de otros países. O sea, los cómics de Han, para mí son maravillosos, vamos.
No, y además, poder ahora, porque juraría que han hecho ediciones bastante buenas, pero antes, por ejemplo, de Super López vendían en los periódicos, vendían mini tebeos de Super López para que lo leyeran los niños también.
Claro, pero eso quizá A ver, yo me acuerdo que también había, pero yo ahí estaba más mayor, creo. Los periódicos venían como encartados, venía como una especie de publicación infantil, que también mucha gente también se enganchó a los tebeos también a raíz de eso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, mi recuerdo más bonito son los de la colección Olé, que luego se recopilaron en unos tomos que se llamaban Superhumor, que yo los tenía todos. O sea, aquello era... Los superhumor también es algo que dice en mi infancia y automáticamente asocias la infancia con los tebeos de superhumor, que eso era una maravilla. Y yo me tuve que deshacer de ellos por circunstancias y ahora me arrepiento muchísimo. Porque luego, claro, luego creces, tienes una edad y vas con otras necesidades y tal, quieres salir, la chica y tal, y ahora me arrepiento muchísimo, pero yo tenía, vamos, prácticamente todos. O sea, me faltarían algunos, pero colección de superhumor y no sabes cómo me arrepiento de eso. Y Pocket de Ace de Bruguera también los tenía prácticamente casi todos también.
Sí.
Y de Olé.
Lo que me llamaba la atención eran las portadas. No sé si te acuerdas de las portadas de Mortadelo y Filemón, que eran como en, que tenían así como en 3D, ¿sabes? Que estaban un poco como troqueladas. Que tenían alguna inclinación, ¿sabes? Sí, eran unas portadas muy diferentes.
Sí, es que nosotros automáticamente eso, es una parte muy importante como la historia de cómic, la editorial Bruguera, eso está clarísimo. Y ya te digo, los cómics de la colección Olé, aquello también, vamos, ¿cuántos cómics de la colección Olé habremos leído?
Sí, muchos, muchos. Y luego, claro, se cruza el amor en nuestras vidas y entonces pues todo cambia. Y no solo el amor.
Y una edad muy mala. Ejemplo.
Exacto, es una edad muy mala. Y luego, pues, también si te gusta la música, te gusta el cine, que a mí era una época también que he consumido mucho, mucho cine, ¿no? En mi pueblo.
Claro.
Y al final, volvemos al tema de la paga, que eso te limitaba un poco los recursos, con lo cual lo que pillabas, tenías que pillarlo con ganas y con una sensación y con un good feeling en lo alto, ¿no? Unas buenas, vibras.
Sí, se reducía el consumo de TVO, llegó a una edad que tenías que porque había otros intereses, claro, eso está claro.
Exacto.
Y fíjate lo que tuve que hacer. Yo vendí un montón de cómics. Pero bueno, ahora me arrepiento,
Yo venderlos no recuerdo. Yo creo que se han perdido, mi madre los tiró, no sé qué ha pasado. Y los pocos que tengo y que he recuperado y que aún huelen a sótano cerrado, pues son los que luego voy a comentar, ¿no? Y tengo cuatro más. No, es que no tengo más. Luego yo leí mucho en Retapao, abrieron una tienda en mi pueblo, que tampoco duró mucho, y tenían Retapao, sobre todo Marvel, y colecciones, ahí metías grapas ahí a saco en Retapao, ¿no? Y he leído mucho número suelto, luego iba a leer, era como un videoclub, pero de tebeos, ¿no? Y era único en mi pueblo y fui muy consumidor de eso, no eran propiedad porque era como un alquiler, con lo cual, bueno, ibas leyendo y luego devolvías, ¿no? Y luego ibas un poco salteado, igual te cogía Los Vengadores, te cogía no sé qué, y luego lo otro y lo tal, y era un pitote todo, pero a mí me da igual, porque la cuestión era disfrutar con lo que me estaban contando, ¿no? No sabía ni dónde venía, ni a dónde iban las historias, y realmente me daba igual. Eso a día de hoy no pasa. A día de hoy quiero que me expliquen cómo, cuándo, si puede ser que me lo pongan en bandeja, qué tal.
Sí, está claro.
Y además tengo más poder adquisitivo, con lo cual también pierde encanto. Aquella tienda acabó a los pocos meses, como digo, cerrando, porque yo creo que tenía yo como cliente y tres más, y acabó abriendo una tienda de chips, que en aquella época, en los 80, las chips triunfaban más que los tebeos.
Pero yo creo,
a día de hoy.
Yo creo que has abierto un melón interesante también, que era el de los retapados, porque los retapados también hemos gozado de los retapados de Comic Forum, y de 5, ¿no?
Yo sí, yo por ejemplo, yo tengo que reconocer que de los retapados me hice colecciones enteras gracias a los retapados, porque por ejemplo, yo era de kiosco y en mi kiosco pues sí, venían los números muchas veces seguidos, pero otras veces pues llegabas y te decían, pues mira, es que el 2 y el 3 ya no están y no les vamos a pedir. Y no había manera de terminar una colección o continuar una colección si no llegase por los retapados.
Sin duda. Bueno, pues vamos a continuar si queréis con el siguiente TVO, ¿no? Ya hemos hablado del Super López de Han con el Señor de los Chupetes y hemos recordado un poquito Bruguera y los kioscos y todo eso. Y vamos a seguir con el amigo David a ver qué TVO ha escogido también que le traiga muchos recuerdos también de su infancia.
Sí, yo recuerdo con mucho cariño y además agradecí que fuera de los pocos que yo creo que mi madre, entre mí, no voy a tirar toda la responsabilidad sobre mi madre, porque dirán, lastimica, qué mal hijo. Supongo que yo que también algunos perdí o extravié o dejé en casa de mi primo alguna vez que fui a no se sabe a qué. Y de los pocos que mantengo, como digo, con olor a sótano cerrado, y que le guardo bastante cariño, es Vietnam. Una serie que yo pillé en su número, para que veáis, en su número 5, o sea, no el 1, no, ni el 3, ni el 4, el 5. En una época donde valían los tebeos 100 pesetas, y estamos hablando pues, de una grapa de Comic Forum, y Vietnam, una serie, pues supongo que cuando eres adolescente, eres un crío, toda esta movida así bélica, pues como endogámicamente como que te llama, ¿no? Como te gusta Desaparecido en Combate, te gusta No Eres Americano, con aquel hombre que nunca más se supo. Y entonces esta era un poco la movida. Y dices, hostia, Vietnam. Y por la portada luego, ¿no? Luego descubres que es un TVO, estamos hablando de un TVO que es del año, aquí marcaba el año 88. Y estamos hablando de un TVO de Doug Murray al guión. Michael Golden al dibujo, John Beatty al entintado y Phil Felix al color. Una serie que en principio, pues eso, nos traslada al Vietnam, a la ocupación americana y seguimos a un comando donde un oficinista se verá abocado a ir un poco a la selva a luchar, ¿no? Y que es un tío que viene de oficina administrativo y que se verá abocado un poco a la lucha y al salvajismo. Un TVO que es bastante salvaje, que hay que decir que yo no sé si tenía una edad para leer, pero sale gente, pues bueno, salen poblados enteros masacrados, sale mucha muerte. El dibujo de Michael Golden, hay que decir que en aquel momento a mí me encantaba, no sabía ni quién era Michael Golden ni quién era nadie. Y sé que me encantaba. Y a día de hoy puedo decir que Michael Golden es uno de los grandes. Y aquí nos encontramos, pues es una historia de bélica de Vietnam, pero que se mueve dentro de las relaciones de tropa y con un poco sin meterse en conflictos políticos de si estaba bien o estaba mal, pues eso, sobre todo en las relaciones de estos personajes y cómo funcionaba. Yo creo que está muy bien ahí el guionista, no sé si es Murray o el equipo, pero hay un trabajo de, sobre todo literario y de vocabulario, ¿no? Donde palabras que en aquel entonces eran, cuando leías el TVO, ¿no? Que te hablaban de verde, o te hablaban de liberar, o de hacer los bunis, ¿no? Que era un poco recorrer con lazo, con una patrulla, una zona de la selva donde no estaba controlada por las fuerzas americanas. Un TVO que está muy bien, muy salvaje. Hay que decir que yo tengo, pues, de esta etapa de Golden, tengo el 5, el 8, pero para que veáis, el 5, el 6 y el 8. Y luego ya pasé.
No, y una cosa, David, también era lo que llegaba al kiosco también muchas veces. Es que no había más.
Sí.
Claro, es lo que decía yo antes.
Sí, sí, sí. Y luego, en mi caso, por ejemplo, que estamos hablando de un kiosco que yo tenía detrás de mi casa. O sea, mi manzana eran, no sé, 100 metros, daba la vuelta a mi manzana y tenía el kiosco ahí en un parque. Y era una pareja de ancianos, era una pareja mayor. Yo no sé hasta qué punto esa pareja iba a seguir el ritmo de grapas o no grapas o tal. La cuestión, iba pillando y como digo, tengo el 5, el 6, el 8 y luego ya paso al número 30, o sea, hasta subieron las pesetas porque ya valía 165 pesetas el número 30, que hay que decir que ya cambió, que ya aquí no aparece Michael Golden, sigue Doug Murray, pero aquí ya no aparece Michael Golden, sino que aparece Wayne Jansan y aparece otro equipo, Phil Felix, veo que sigue al color y ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Y eso de una serie que a mí realmente, y ahí quedó el tema. O sea, a mí me gustaría, no sé si esto existe un integral o se podría, o me lo puedo mirar en inglés, no lo sé. Al igual algún día me gustaría recuperar porque creo que es una serie que tiene sobre todo a Michael Golden y que creo que refleja muy bien esa relación de personajes dentro de un grupo, en este caso un conflicto bélico.
Sí que sacó Panini un integral. De, creo que, sobre todo de los primeros números, y yo sí que he de decir que en aquel 1988 recuerdo que compré con 100 pesetas que sacaron varios tebeos, que entonces el precio medio eran 140 pesetas, sacaron una línea, sacó Comics Forum de grapas de 24 páginas, que solo contenían un número USA en lugar de uno y un tercio, ¿no? Que era el formato hasta entonces que funcionaba en España. Y bueno, de Vietnam o el nombre original de Nam, que decir, o sea, Michael Golden, como siempre, colosal, los primeros números y el primer año de esta serie, porque una de las gracias que tenía es que Doug Murray, que fue veterano de Vietnam, de cada número pasaba un mes también en el TVO. Y eran historias autoconclusivas, pero tú, digamos, te asomabas cada mes a lo que pasaba en ese campamento. Incluso, o sea, acaba ese año y creo que es en torno al número 13 o 14, no recuerdo muy bien, que es cuando el primer protagonista, el oficinista que citaba David, pues vuelve a la vida de civil, abandona el NAM. Y tiene una dosis de realidad que posiblemente lo que indicabais que igual lo cogimos con una edad, digamos, previa a cuando esto se tiene que leer, pero es sin duda es un tebeazo y son bofetones de realidad en viñetas.
Claro, es un poco lo que tú has dicho, Antonio. Es un cómic que, por ejemplo, a mí me parece que por el nivel de realismo y de precisión que tiene, por todas las batallas, ¿no?, que mostraba y tal, pues quizá, por ejemplo, en mi caso, yo era más de los G-Joe, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, los cómics de G-Joe de Larry Hama, a mí también me parecían maravillosos. O sea, no quiero decir que sean unos mejores ni peores, pero quiero decir que yo, el recuerdo de mi infancia con los G-Joe, tío, era... que vuelvo a lo que ha dicho David un poco antes, ni puta idea de quién era Larry Hama en ese momento, pero me encantaba ver un cómic de los G-Joe, o sea, con todos los personajes, con una historia... Y esta serie es que el año 88 igual éramos muy pequeños para apreciarla como se merece. Y claro, es lo que ha dicho David. Ahora sería muy interesante coger lo que está editado en Estados Unidos, porque yo creo que aquí no se completó. Aquí creo que está incompleta, como muchas veces ha pasado, que eso es otra cosa que también característica de los cómics de nuestra infancia, que tenemos colecciones. Tengo la colección de Ensegue y no la tenemos completa porque en Estados Unidos había 38 números más. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Y sería interesante, hombre, yo creo que, no sé si en reeditarlo, no sé cómo estará el tema, pero si no, por lo que ha dicho David, coger, pillar a lo mejor los, si hay algún ómnibus en sí, USA sí, o lo que sea, sería interesante porque yo creo que eran bastantes más números en Estados Unidos que los que se publicaron aquí,
Sí, bueno, al hilo de lo que dices, bueno, en primer lugar, yo también me confieso un gran fan de la serie de Forum de G-Joe.
Oh, ¡qué una maravilla!
Que de hecho, o sea, todo, es decir, aunque estemos hablando de una serie de juguetes y que pueda parecer ya por eso, digamos, un producto menor, es decir, lo que hizo Larry Hama en esta serie, es decir, la forma de desarrollar una trama, de desarrollar tramas, de generar, de caracterizar a los personajes, es decir, la llevó a una serie bélica, obviamente en unos parámetros muy fantasiosos, que no dejaban de ser una franquicia de juguetes, pero muy divertida. O sea, yo recuerdo el número del origen de Ojos de Serpiente que me pareció colosal, o incluso incluyeron en los 39 números que sacó Forum. Incluyeron el crossover con Transformers, que también fue una gozada. Pero bueno, volviendo a Vietnam, sí que deciros que, claro, la serie empezó con ese formato 24 páginas que parece ser que, curiosamente, eran 100 pesetas, pero no cuajó tanto. Y después, lo reformularon con un formato que volvía a las 36 páginas que se hacían en estándar en España, y ponían de complemento otra serie bélica de Marvel que era Semper Fi, que era centrada en historias de los marines a lo largo de la historia del cuerpo militar. Y finalmente tampoco cuajó ese formato y se inventaron este del tomito que llegó a costar 300 pesetas, que iban dos números USA en el tomito. y ahí pues fue la última apuesta y ahí ya la serie murió. Pero sí que decir que no era una serie de superhéroes, era una serie Marvel y tenía un estándar de calidad notable. Y a cualquiera que le guste cualquier relato bélico, es una serie totalmente recomendable. De hecho, uno de los números que ha citado David es uno de mis favoritos, el número 8, que está centrado en las bases subterráneas que tenían en la jungla el Vietcong y cómo metían a lo que llamaban las ratas, que era... tenían a uno en el digamos en el destacamento militar que estaba entrenado pues para meterse en esa base que no dejaba de ser madrigueras, normalmente era el más pequeño, y ahí dentro pues te podías encontrar pues gente del Vietcong o podías encontrarte la muerte o lo que fuera, y ese número sí, francamente es aterrador.
Sí, coincido contigo, Antonio, y te das cuenta del nivel de documentación del autor. Está claro que sí, luego estuvo y lo vivió con más razón, ¿no? Pero sí, me parece un TVO maravilloso y que además tengo la suerte, pues eso, de guardar, pues eso, tres o cuatro números y de lo poquito que yo guardo. Lo demás son luego todo sensaciones y robos, ¿no? Como ya comentaremos. Cuando vamos a casa de tu prima.
Bueno, pues de tebeos bélicos de calidad y también tebeos bélicos de calidad, pero más fantasiosos, que hemos hablado también, le hemos metido aquí un poco de soslayo, y de Michael Golding y todo esto, que ahora lo vemos con otros ojos. En aquel momento igual nos impactó, pero ahora seguramente con una relectura lo disfrutaríamos muchísimo más. Vamos a pasar al amigo Antonio, a ver qué nos tiene que contar sobre algún tebeo de su infancia, o que le haya marcado, o que tenga un buen recuerdo, o especial recuerdo.
Hombre, sí, hay varios tebeos que a lo largo de mi infancia me han marcado. Si bien, si tuviera que hablar de un título, quizá, pues, honor obliga a hablar de mi serie favorita durante muchos años. Cuando digo muchos años, igual os hablo desde mi cuarto curso de GB, lo que se podría llamar ahora primaria, hasta llegar a mi primer curso de lo que se llamaba PUP, por aquel entonces. Me refiero ni más ni menos que a la Patrulla X. Es decir, hablar de la Patrulla X, yo creo que cualquiera que nos oiga, pues no voy a contar lo que todos los que nos escucháis ya sabéis. Claro, yo era un chaval en 1985, no conocía la Patrulla X, los tebeos de la Patrulla X habían acabado con Vértice, con la edición, o sea, Vértice había acabado la edición de la Patrulla X, y Forum aún no había empezado a editarlo. De hecho, editaron antes la serie limitada de Lobezno en colección extra superhéroes, que yo tuve la suerte que cayera en mis manos, y flipé con ese personaje. A los pocos meses salió el número uno que reproducía la segunda Génesis, y a partir del segundo número pues empalmaron con lo que había publicado previamente Vértice, que justo se quedaron en la muerte de Jean Grey, con el número de Elegía, a cargo de Claremont y Byrne, el cual pues también te servía porque era una especie de resumen de todo lo que había sido la Patrulla X desde la segunda Génesis hasta ese momento, ¿no? Hasta la muerte de Jean Grey. Un número resumen que un poco pues te ponía sobre la pista de lo que iba a venir. A partir de ahí, pues claro, yo con el 87, que tenía apenas 7 años, pues fui 7, 8 años, fui picoteando en la serie, porque claro, en aquella época, en poblaciones pequeñas, como era donde vivía yo, pues no te garantizaban una distribución como la que hay ahora. Y fui picoteando la serie, porque recuerdo que tenía hasta el número 6, cuando acaba Días de Futuro Pasado, y hay un número de estos que se llamaban Filling, de relleno, que es una aventura en solitario de Cíclope, y luego pues el resto no pude conseguirlos hasta la época de Dave Corum y Dave Cockrum, perdón, y Claremont, que que los llevan a los X-Men al espacio con el Imperio Shi'ar, el Nido, etcétera. A partir de ahí, pues sí, pues disfruté mucho de la saga de Madeline Prior con Paul Smith, pero bueno, era una serie, pues eso, que no tenías una distribución, ni tenía la distribución ni tenía los recursos necesarios para poder garantizarte un número cada mes, ¿no? O cada 15 días. Pero algo ocurrió aquel marzo del 87, cuando vi la portada de la Patrulla X, el número 37, que y ponía Muerte Viva. En ella aparecía Forja de pie y Ororo arrodillada, los dos mirando a una especie de horizonte. Yo no tenía ni idea de qué había pasado en el número anterior. Pero ese dibujo de la portada me atraía mucho. Era de Barry Windsor Smith. Y por 140 pelas, pues, o pesetas, me lo compré. Cuando llegué a casa, descubrí una historia que me dejó sentado. O sea, era Muerte Viva, lo que ahora se conoce como uno de los clásicos de la Patrulla X, en la cual Ororo había perdido sus poderes y el que había sido responsable de que los perdiera, la estaba cuidando. Una especie de depresión que ella poco a poco pues intenta salir adelante con la ayuda de Forja. A partir de ahí y de ese número supuso tal shock que se convirtió en la serie que sí o sí quería tener todos los números. Es decir, desde entonces hasta que acabó la época de Claremont, regularmente en el kiosco era la única serie que todos los meses me hacía el número. A partir de ahí, claro, ya de por sí y ya de antes, uno de mis personajes favoritos, Lobezno, entiendo que en esa época está en estado de gracia. Fue justo antes de que, digamos, que Lobezno adquiriera las proporciones de explotación comercial que ha adquirido décadas después, que, bajo mi punto de vista, han acabado prostituyendo y devaluando el personaje. Y la conjunción de integrantes de aquella Patrulla X siempre cambiante, en la cual era como un grupo de amigos marginados que no tenía por qué ser siempre el mismo line-up o alineación, y daba la sensación de que lo que ocurría tenía consecuencias, pues me fue enganchando cada vez más a esa forma de contar, ¿no?, que tenía Chris Claremont, que iniciaba argumentos o iniciaba historias que a veces continuaban como un argumento secundario o a veces quedaban ahí relegadas. Un poco a mí me parecía, en los ojos de aquel niño que fui, como la vida, ¿no? Que a veces se veían cosas y pudiera ser que continuaban o no. Y aquel culebrón me enganchó totalmente. O sea, en mi memoria pues aparecen ahora mismo, mientras os hablo, dibujos de o viñetas de John Romita Jr., de Rick Leonardi, de Barry Windsor Smith. Toda esa época, el primer juicio a Magneto en París, que se salda como se salda, en el número 50, antes la deserción de Fénix y, digamos, y el punto final de aquel Club Fuego Infernal, o del mejor Club Fuego Infernal que ha habido. Luego, qué decir, la Masacre Mutante, es decir, aquellos TVOs que eran adrenalina pura. Recuerdo el segundo número de la Masacre Mutante, que para mí fue, digamos, un antes y un después. Incluso todo el posterior exilio del grupo desbandado, hasta, digamos, la caída de los mutantes, cuando se hacen pasar por muertos, y la temporada en Australia, al principio regular, si bien cuando empiezan a ir cayendo o desmembrándose el grupo poco a poco para luego resurgir, me parece una idea brillante de Claremont, y que digamos, te proporcionaba siempre un material que eso, que la sensación de continuidad, la sensación de realidad, de que nunca iba a pasar lo mismo y de que nadie en esa serie era imprescindible, lo cual hacía aún más excitante esas páginas. Y entre medias, por ejemplo, podía estar aquí hablando horas y horas, pero se me ocurre Silvestri, también hubo pues participación de Jim Lee. O sea, era una época bastante gloriosa.
Y qué buenas etapas, ¿eh?, nos ha dado la Patrulla X, porque para nosotros es la Patrulla X. Y qué buenos autores también acompañaban a Claremont siempre, también. Byrne, John Romita Jr., que lo has dicho también. En general siempre ha tenido la Patrulla X, siempre ha tenido artistas muy punteros, ¿no? Antes habíamos mencionado de pasado, aunque sea Paul Smith, Cockrum. A mí Cockrum me parece maravilloso, tío. Los cómics de la Patrulla X que dibujaba Cockrum, yo no sé qué es lo que tenía ese señor para que a mí me encandilaba. Y mira y mira que a mí me gusta Byrne, me gusta John Romita Jr., como bien sabéis también mucho, pero creo que esos cómics de Cockrum, cómo dibujaba Lobezno, a Rondador, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ororo también, Tormenta, tenía un... No sé, La Patrulla X siempre es otro de esos cómics que yo creo que nos ha acompañado a muchos de nuestra edad y que siempre, dentro de Marvel, es uno de los más queridos y que luego nos dio cierta pena también, ¿no? Ver cómo se iba aquello diluyendo, porque luego en los 90 también es verdad que tuvo su momento también de mucho éxito y de muchas ventas, pero es verdad que fue como un poco... llegar hacia arriba y empezar a caer, ¿no? Para llegar a lo más alto para caer. Pero bueno, qué duda cabe que ahora mirándolo con la perspectiva del tiempo hemos disfrutado de historias maravillosas de la Patrulla X y sobre todo lo que has dicho antes, que comprábamos y no sabíamos de dónde venía este cómic, no sabíamos a raíz de qué, habían pasado cosas y tú te las perdías, ¿no? Porque, pero bueno, eran unos cómics, yo creo que fantásticos. A mí me gusta mucho dentro de Marvel. Yo soy muy fan de los mutantes. A mí los mutis, siempre me han encandilado, tío.
Sí, hombre, yo en primer lugar, sí, la Patrulla X de esa época. Y yo vaya por delante que soy de los que piensa que en el momento que se va Claremont, por mucho que se quedase Jim Lee, para mí eso se fue a la mierda.
Sí, quizá fue el principio del declive, pero como tenían muchas ventas, no lo notábamos, ¿no? Cuando empezábamos.
Quizá, sí, desde luego vendían.
Claro.
Pero bajo mi punto de vista, yo creo que la estrella indiscutible de la Patrulla X fue Chris Claremont. Uh-huh. Obviamente siempre iba muy bien respaldado por un apartado artístico notable. En el caso, por ejemplo, de la época de Byrne ha manifestado muchas veces que él aportó argumentos, que hacían un trabajo más de colaboración. Pero bueno, con polémicas aparte, yo creo que Claremont es el artífice de mantener más de una década el grupo en el candelero. Sí. ¿Qué ocurre cuando se va Claremont? Bajo mi punto de vista, es que sí, o sea, el número 4 de X-Men que a Jim Lee le dejan guionizar, entre comillas, pues sí, tiene un dibujo resultón muy de los 90, o sea, en ese momento esos dibujos eran muy llamativos, claro, para cualquier fan de los superhéroes. Ahora bien, yo recuerdo la historia de Rojo Omega y era en plan, bien, pero ¿dónde está la profundidad de lo que me estaba planteando hace un año Claremont? ¿No?
Pero es que pero tampoco lo notábamos en ese momento. O sea, tú.
No, yo dejé de comprar la colección. O sea, yo sí lo noté.
Sí,
o sea,
yo tengo la teoría de que muchos, y yo el primero también, no notamos un bajón de calidad al instante. Sí que es verdad que vimos cómo se iba diluyendo aquello. Eso es cierto. Y el número de Rojo Omega es un buen ejemplo, además, Antonio, porque ya va avanzando la colección y dice, bueno, allá van cuatro o cinco cosas y en realidad estoy viendo más espectacularidad que otra cosa. Y es eso, es un poco lo que yo he comentado. Yo creo que aquello empezó a subir y llegó el momento en que empezó, como subes tanto que ya no puedes subir más y a partir de ahí el declive. Claro, ya pilló toda la época de que hablamos en nuestro programa, ¿no? De especial de Image, ¿no? Que empezaron aquellos a tener su fama de rockstar, se les subió la cabeza a todos, ¿no? A Liefeld con X-Force, a Jim Lee, se le subió a todos aquello ya no tenía ya ni pie ni cabeza, claro.
El tema de X-Force o de X-Force es que, claro, tú echas la vista atrás y lo que era esa cabecera anteriormente de rebautizarla como X-Force venía de un concepto muy chulo de Claremont, que era los nuevos mutantes, New Mutants, claro. Y claro, Otro cómic que a mí me voló la cabeza y que para mí es indisoluble, al momento de X-Men, de Patrulla X, de mayor fan, o sea, de cuando yo era más fan de X-Men, es la época de los números que hacen Claremont y Sienkiewicz. Por dos razones. La primera, a nivel de guión, Claremont sí que marca una diferencia muy clara con Patrulla X y Nuevos Mutantes. Nuevos Mutantes son adolescentes y funcionan como adolescentes, se relacionan como adolescentes y las vivencias y aventuras que viven son diferentes. Es decir, están enfocadas pues a una perspectiva adolescente, entre comillas, de cómo sienten y cómo padecen. Ahora bien, si a eso le sumas aquel maravilloso primer número de la saga del oso místico, que eso fue una auténtica bofetada para aquel niño que era yo, que se compró ese número y dice, pero esto qué hostias es, y me quedé flipado, tanto que también todos los números que salía Sienkiewicz me los compraba frente al posible asombro de los colegas que también leían tebeos, que no entendían por aquel entonces.
Es que es lo que te iba a comentar. Tú eras un visionario entonces, porque no, hubo mucha gente a la cual dijo qué mierda es esto. Y ahora, pues los tienen en su casa y les adoran y les rezan, ¿no? A los nuevos mutantes de Claremont y Sienkiewicz. Pero hubo mucha gente que echó pestes, que no entendía aquello, que no entendía una mierda. Y luego también hubo mucha gente que flipaba con que esos niños se habían convertido en soldados, ¿no? Y claro, y que vino Cable y todo esto, y luego ha pasado el efecto contrario, y ahora con el tiempo reniegan de eso, ¿no? Cuando en su momento consumían eso como si fuera gominolas, ¿no? Una detrás de otra. Y ese es un poco el efecto, es un poco la perspectiva del tiempo también.
Sí, pero claro, ahora ponemos todo eso encima de la mesa, hablando de Nuevos Mutantes, y por ejemplo, Rafa, la época de Sienkiewicz, es decir, la aparición de Warlock, la saga de Capa y Puñal, que es gloriosa, esa portada que sale Rain fantaseando con el cuento de hadas, o la saga de Legión, o sea,
yo estoy de acuerdo
es
contigo.
Que eso, es que yo recuerdo que yo es que cogía ese TVO, yo iba, pues posiblemente a quinto de GB, y me sentaba en el parque o en mi casa y es que no oía nada de lo que había alrededor. O sea, me tenía totalmente absorbido. Me parecían unos dibujos que, por un lado, decías, joder, esto no es. Es decir, esto mola y esto no es. Claro, no lo sabías explicar porque, claro, las técnicas que utilizaba ya Sienkiewicz en aquella época, pues claro, era una cuestión mucho más arty, pero que te abría. Es decir, también te enseñaba dentro de un cómic de superhéroes que hay otros lenguajes plásticos para incluso para hacer un cómic comercial, ¿no?
Sí, claro.
Y yo recuerdo, por ejemplo, con amigos que seguimos manteniendo la amistad, que desde aquí mando un saludo a Enrique, que recuerdo de siendo chavales, o sea, quinto de GB los dos, Sienkiewicz es una mierda, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo. Y esas cosas que ahora nos reímos, ¿no?
Claro, pero es que es un poco la perspectiva del tiempo, es lo que te digo. Yo de todas formas soy mal ejemplo porque a mí me gustaba hasta las historietas que venían encartadas en medio, ¿sabes? Te comprabas un cómic de los Vengadores, venía en medio una de los Defensores, que vete tú a saber cómo continuaba aquello porque no te enteraba. A mí me gustaba hasta eso porque yo era un niño que era muy devorador de tebeos. O sea, yo he leído muchísimo y me gustaban todo prácticamente y es la perspectiva del tiempo lo que te da, ¿no? Que luego creces y ahora pues hablamos de estilo, de artista, de guiones y tal, y fíjate que en el fondo yo creo que es eso, en el fondo éramos niños y nos gustaban cosas y tampoco hay que avergonzarse de que te gusten, de que te hayan gustado ciertas cosas, porque en el pasado eras un crío dicho, que disfrutaba leyendo cómics. Es que el ejemplo que has puesto era perfecto, disfrutar leyendo cómics, tío.
Yo creo que básicamente no es ni cuestión de visiones ni de nada. Simplemente era, digamos, éramos tan inocentes o tan niños en definitivas.
Sí, por edad,
que
claro.
si te gustaba algo, lo disfrutabas y punto, no cuestionabas ni sabías por qué se dibuja así o por qué técnicas están utilizando aquí o allá. Simplemente te sentabas y disfrutabas y veías y decías, joder, esto, por ejemplo, en el caso de Barry Windsor Smith, decías, joder, qué precisión en el trazo, que eso obviamente con 10 años no lo dices, simplemente dices, es diferente, dices, es diferente y me gusta. Y
niño, niño pedante, ¿eh? ¿Te imaginas? Hablando ahora, como hablando como era en aquella época, como hablamos ahora, ¿eh? Niños pedantes.
No, pero quiero decir en el sentido de que, claro, Sienkiewicz, decías, hostia, veías la página y dices, pero si aquí ha pegado un manchurrón y ha puesto, claro, con, digamos, como diría un niño, ¿no? De, cuando ve eso, ha pegado un manchurrón y aquí, por ejemplo, sale un poco la cara, dices, joder, pero es que ese trozo de cara, joder, qué expresiva es. Y luego veías el conjunto de la página y dices, joder, es que esto, a ver, con la palabra que dijeras sí. De niño, funciona, claro. O sea, me cuadra, me llama la atención, me...
Hombre, acuérdate. Acuérdate, Antonio, cuando salió Masacre, ahora Deadpool, era como, hostia, cómo molaba y tal. Y en aquel momento molaba muchísimo. Ahora se puso otra vez, luego, ahora en los últimos tiempos, de moda, las películas y tal, no sé qué. Y yo creo que ha acabado cansando también un poco. Y es un poco, pues, cada tiempo, cada momento tiene su historia también en el mundo del cómic. Y fíjate lo que te digo, Antonio, yo creo que hemos perdido un poco esa forma de disfrutar de los cómics. Ahora disfrutamos de los cómics, pero de otra manera, ¿no? Disfrutamos con más en plan rollo, ¿qué te digo yo? Análisis, coleccionismo y tal, que de sentarte a leer con la luz del día a leer una historia y a disfrutarla, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que un poco es otro rollo ya, ¿eh?
No, pero realmente, es decir, da igual la edad que tengas. Es decir, esto es mucho más sencillo que, por ejemplo, que hacer un análisis o... Es decir, esto es coge el TVO, abre la página, empieza a leer. Y esto es muy sencillo. Si estás leyendo y te olvidas del móvil y te olvidas de todo, es que el TVO funciona. Pero... Porque te has metido dentro. Ya está.
Claro, pero es que antes, es lo que voy, cuando éramos niños no funcionaba todo. Nos disfrutábamos con todo.
Hombre, claro, con todo, también tío. Quizá teníamos menos bagaje, ¿no? Entonces, claro, menos...
También, claro.
Cuanto menos has leído, pues...
Ahí voy.
Pues claro, la cuestión es ir leyendo para luego decir me gusta más ahora, esto y el claro. otro.
Es a lo claro, que voy, Antonio. Pues... Ahora vamos al análisis. Ahora como ya tienes más bagaje, ahora vas a analizar, ¿no? Un poco inconscientemente lo haces también.
Una de las, y sí. ya con eso acabo, una de las limitaciones, ¿y por qué intenté seguir esas? Pues porque obviamente no había recursos para todas, pero sabías que, y además sabías que comprando esa, lo ibas a disfrutar.
Claro, porque te ¿no? gustaba. Es que se trataba un poco de eso. Ahora es otro rollo el que hay ahora. Ahora ya, no digo que esté un poco pervertido el tema, pero sí que era más infantil, más inocente. Yo creo que la palabra es inocencia, ¿no? Es un poco el programa este, es un poco de la inocencia, ¿no? De aquellos años. Y claro, evidentemente, pues sí, la Patrulla X, claro, incluso en los 90 la disfrutamos mucho también. No vamos ahora a negar tampoco que no nos gustaba como quizá con aquellos ojos de niño y con todo lo que vimos antes, pero sí que es verdad que seguíamos disfrutando de cómics. Lo que pasa es que los 90 fueron unos años muy complicados, ¿no? Porque la calidad del cómic de superhéroes decayó y todo eso se notó, que todo hizo mella. Y luego lo que hemos comentado con David antes, que para nosotros entró los 90, entró también una edad ya de que empezamos a tener otros intereses. Todo influía también. Pero bueno, si queréis seguimos hablando de Comic Forum y de lecturas infantiles o juveniles, con el amigo Juanan, que yo creo que también viene por la línea de los superhéroes y que nos va a hablar de un personaje que a mí sí que, esto sí que lo, bueno, ya lo he contado muchas veces, a mí sí que me dejó de gustar prácticamente eso, es los 90 o así, yo ya no, o incluso antes, ¿no? Que es Spiderman, ¿no?
Sí, yo voy a traer una cosa que ahora si lo cuentas es un poco peculiar porque claro, es lo que se llamaba Especial Vacaciones. Que es una cosa que sacaba Forum, que era, sacaban números al azar, y lo único que te ponía en la portada era Spider-Man, el Hombre Araña, Especial Verano, por ejemplo. Y la historia, pues, era, pues, cada número de un padre y de una madre, y una vez te lo encontrabas en invierno, otra vez en verano, pero solo sacaban eso, nada más. Entonces, claro, para un niño que va al kiosco y quiero ver eso, sí, la portada muy llamativa, ¿cómo lo continúas? Y el kiosquero tampoco te va a explicar de dónde viene ni cómo va, y te dicen, pues mira, chico, eso es lo que hay, y si lo quieres bien, y si no, también. Y el TVO que traigo yo también es de Claremont y de Vine, que en este metía en el Marvel Teen Up el 66, el 67, y luego un especial, vamos, un especial, una cosa muy pequeña al final del TVO, que no tenía nada que ver con lo anterior, y era de Jerry Conway y Dan Jurgens, que pues eso, aparecía y así nos lo explicaban. Luego había, tenían, sí que es cierto que había detalles pues escritos por Raymond Fonseca que te explicaban más o menos un poquito el tema de la historia, pero siendo pequeño, estas cosas, pues había un momento que no sabías por dónde venían los tiros, porque si tú sigues la línea de colección de esta línea, pues te aparece desde el Marvel Teen Up, Amazing Spider-Man, Espectacular Spider-Man y todo mezclado, cosa que ahora es inviable.
Yo no sé si vosotros sois muy fan de Spider-Man o no, pero es eso, yo cuando era pequeño sí compraba muchos TVOs de Spider-Man. Además me parece un personaje ideal para los niños, o sea, yo creo que es un personaje que por el diseño que tiene, ¿no? Del traje, por luego como eran las historias, ¿no? Pues eran muy, muy entretenidas, ¿no? Y yo, vosotros ya sabéis que me gusta mucho dibujar también, y que yo los primeros dibujos que hacía, casi con total seguridad, eran la máscara de Spider-Man, que eso es dificilísimo de dibujar, ¿eh? se ponga aquí el que diga que eso es fácil, no, es muy difícil dibujar a Spider-Man, no es sencillo. Y lo que pasa es eso, Juanan, que eran tebeos que tenían un encanto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el Capitán Britannia, que tiene en ese número lleva el traje que a mí me encantaba, que luego hubo la polémica del cambio, ¿no?
Exactamente, pero a mí lo que me gustaba de esto es que tú veías la portada, pero no sabías lo del Capitán Britannia, pues sí, ahora pues tienes internet y...
Claro, mira, es un poco lo que...
Controlamos el tema. Antes no sabías de dónde venían los tiros. Entonces, tú lo veías, sí es cierto que en la historia te cuentan un poco de la historia del Capitán Britannia, pero a los que no tenía, a los que íbamos al kiosco, el kiosquero le daba igual quién era ese personaje y lo que hiciera. Y le preguntabas, oye, ¿tienes más de este personaje? Pues no. ¿Y cómo se llama? Y si le ponía Spiderman, pues te buscaba lo de Spiderman.
Claro, decía, dame de esto, ¿tienes más de estos?
Exactamente.
No, tienes más de estos. Este personaje, no, dilo claramente. Íbamos al kiosco y decíamos, ¿tienes más de estos? Y le enseñabas así.
Exactamente. Oye, ¿y la continuación de esto? Pues no lo sé, chico. Ha venido esto que pone especial invierno. Ya, pero es que en este pone especial verano. Pues será de la misma historia.
Y además,
y leías y no tiene nada que ver.
Y además, Juanan, que ese TVO en concreto que tú traes hoy, tiene una cosa que es la portada que es muy llamativa también.
Sí, a mí.
Spider-Man, esas composiciones, ¿no?
De este TVO, sobre todo, era el tamaño. Que el tamaño es un poquito más grande que los cómics habituales. Entonces, parece que no, pero eso llama más todavía la atención.
Sí. No sé si recordáis, bueno, lo de la polémica del traje del Capitán Britannia, que luego lo tuvieron que cambiar, que a mí fíjate que me parece un tebeazo el Capitán Britannia de Alan Davis, pero el traje no me gusta nada. Para mí me gustaba este traje, el que tenía el león, lo que pasa que... Pues
el león y con la maza.
Eso se tuvo que cambiar, una historia ahí también.
Además,
oye, ¿verdad? Sí.
Ahora lo escuchas y dices, ahora sabes historias. Antes,
claro, ahora no... sabes por qué y tal, por la marca y todo el rollo, pero bueno, que sí, que eran otros tiempos y a mí me gustaba mucho eso. El Spider-Man de los 80 me gustaba mucho,
Sí, el de los 70 estaba muy bien. Yo tengo que reconocer que es cierto que de Spider-Man en los 90 me bajé. Porque yo, por ejemplo, lo de McFarlane me cansa.
Sí, yo posiblemente sea el último que...
Y lo he releído y y hay un punto que no puedo con ello.
No lo he vuelto a releer, fíjate yo, si Juanan. Tengo, mira, me lo voy a releer porque yo creo que desde aquella época
yo
no lo he vuelto
tengo,
a releer.
Tengo que reconocer que creo que es muy de los 90. Es igual que me pasa con la Patrulla X que habéis estado hablando, con lo de la era de Apocalipsis.
Claro, es que eso ya
demasiado.
Era... Eso ya era... Ahí empezó ya todo como a cambiar, ¿no? Luego hablaremos también, si queréis, de las tiendas especializadas, porque yo creo que esa era una época en la que también influyó que nos enteráramos de muchas cosas, porque había ya mucha gente muy interesada también en el cómic y que pues que habría tiendas especializadas. Entonces, pues... Y empezaban a llegar a las ciudades, pues, finales de los 80, principios de los 90, las primeras tiendas especializadas de cómic. Y bueno, luego comentaremos si queréis. Yo creo que podemos hacer un paroncillo para, no sé si queréis que leamos algunos comentarios. Vamos a leer algunos comentarios de los oyentes. Y vamos comentando si queréis nosotros también, ¿no?
Sí, además creo que han ido unos cuantos comentarios.
Sí, hay bastantes comentarios. O sea que, mira, vamos a empezar por un tocayo mío. Se llama Rafa Salvador. Dice, a mí me marcaron los mutantes, ¿ves? Un poco en la línea de lo que hemos hablado. Dice el amigo Rafa Salvador, a mí me marcaron los mutantes. Hicieron que me introdujera en el mundo de los cómics. Mi primera colección fue la de los Nuevos Mutantes. Mira, como Antonio, fan de los Nuevos Mutantes. Ya tenía amigos que la compraban la Patrulla X, perdón, y yo empecé con estos. Y a partir de ahí hasta hoy. Fíjate, es que los caminos son muchas veces son paralelos, ¿no? En
sí,
muchos
sí,
aficionados, sí.
Muchos hemos empezado igual.
Aquí dice Miguel Ángel Arco Gómez, dice, mis temas de la infancia son Dragon Ball, Serie Amarilla, los mangas también, que llegaron en los 90. Hubo mucha gente también que compraba manga. Yo especialmente lo recuerdo Ranma y medio, pero tampoco... Dragon Ball no era yo muy de Dragon Ball.
Yo sé que de manga, por ejemplo, aquí en España, era muy difícil... O sea, venían las conocidas, pero había...
Llegó mucho manga, en los 90 que se embarcó...
Llegó mucho manga, pero conseguir algunas series que eran muy buenas en Japón, no venían todas aquí. Y era muy difícil porque yo conozco gente que lo buscaba en japonés para tener la historia.
Y aún así llegaron nombres míticos.
Sí, sí.
Bueno, seguimos con el amigo Miguel Ángel Arco Gómez, que dice, Dragon Ball Serie Amarilla, Mortadelo y Unión. Dice, mi primer cómic americano, porque dice, yo soy del 85. Nos pone un emoji, es un poco más pequeño que nosotros. Y dice que su primer cómic americano fue Unión. Unión era de Image, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Suena
sí,
a mí.
Yo creo, sí.
Dice el amigo Diego Méndez, dice, Infinity Inc., con Roy Thomas y Señora, que antes a micro cerramos estaba hablando con el amigo Antonio y yo. Crisis en Tierra Infinita, por supuesto. Superman de Byrne, Batman de Grey y de Brayfall. Buenos cómics, el amigo Diego Méndez. Nuestro querido José Manuel Varela dice, yo empecé con lo típico, Dumbo, Asterix, Mortadelo, etcétera. Pero recuerdo bastante bien una de mis primeras compras con mi dinero. El tío lo pone ahí, orgulloso. Cuando se podían comprar 3 TVOs por 20 duros, ese día compré 3 números. Dreadstar, Vigilante y Juedre. Toma ya.
Hombre, ya apuntaba maneras.
Sí, el amigo Varela.
Y el amigo Varela tiene además muy buen ojo, porque luego vamos a hablar de un TVO que a él le gusta mucho también, como a mí.
Sí, el Varela es un crack. Dice, luego ya vendrían otra serie de 5 y Forum, pero el germen estaba ahí. Ya le entró el picorcito a Varela con con Dreadstar Vigilante y el Juedre. También dice el Juedre, también dice Varela que también la historia de Superman. Y el amigo Walla Web también dice, mi más tierna infancia, la colección Dumbo, de ediciones recreativas, los tomos que los tenía, los releía una y otra vez, que es una cosa que nos pasaba a todos, como no teníamos tantos cómics como ahora, pero teníamos a lo mejor menos, pero los leíamos mucho. Dice, más adelante y de pijameo, los Pokédex de Bruguera, maravilloso. Ahora aquí saldrán los puristas, que eran una mierda. Bueno, en aquel momento yo era un niño y eran maravillosos. Me encantaban, pues claro que sí, Walla. Y de todos ellos, el que más, Spiderman, que incluía los teen-up del arco sobre las brujas de Salem. Me flipaba. Y de la espada salvaje. Me dejó la cabeza al revés, la historia del coloso de Shen. Mira, este es fan de Conan como tú, Antonio. Incluía la grapa número 5 y el tomo de Superman de Varela también. Seguimos. El amigo Jero Piñero dice, Hulk, Batman, la adaptación de la serie animada de las Tortugas Ninja. Dragon Ball serie blanca y roja, Ranma y medio. El puño de la estrella del norte, 3x3 ojos. Mira, este te ha nombrado unos cuantos de manga que llegaron.
Sí.
Y Spawn también comenta, que a mí personalmente Spawn nunca me... Yo no me los he leído porque no me llamaba la atención.
Yo Spawn, los primeros, bien. Me pasó igual que con Spider-Man, la misma historia. Uh-huh. Hubo un momento que el estilo de dibujo me cansó mogollón.
El amigo Oscar, el último sarniano, mira, aquí nos deja un mensaje que indica de dónde viene su nick. Dice, yo creo sinceramente que el cómic que más me marcó en mis resplandecientes 15 o 16 años, más o menos, fueron Lobo's Back y Lobo el último sarniano. Dice, pero con diferencia, además. El amigo Alberto Gutiérrez Balaguer dice, como la mayoría de compañeros de mi generación, primero nombraría la Escuela Bruguera, claro, obviamente, Mortadelo, Zipizape, Rompetecho. Después de Superhéroes llegaron a mi vida y ya no la abandonaron. Patrulla X, de Claremont y Byrne. Alberto está siguiendo nuestro patrón, ¿eh? Alpha Flight también, que bueno, eran Alpha Flight también. Los 4F de Byrne, Batman Dark Knight, la JLA de Giffen, Wonder Woman de Pérez. Y luego un poco más tarde lecturas más adultas como V de Vendetta, Black Keys, Shadman. Buenos tebeos también del amigo Alberto Gutiérrez Balaguer. Tenemos también a Eric Figueroa por aquí, que nos dice X-Men, volumen 2, 33, Gambit y Sabretooth. Es que él es, creo que este chico es norteamericano. Gambit y Sabretooth, o sea, Gambito y Diente de Sable, se encuentran por primera vez y el resultado es letal. Pues sí, el amigo Eric. Ya ves tú, el amigo Eric, la cantidad de cómics que ha tenido a su disposición para leer allí en sus estates. César Saga dice, la elasticina, fue mi primer Mortadelo. Sí, señor. Lo recuerdo con mucho cariño porque me lo leía mi madre y le ponía voces. Toda la infancia aquí, la infancia que hemos tenido.
Ostras, ya te ha teatralizado el tema.
Hemos tenido una infancia, a veces, si lo piensas. Ya más crecidito, no mucho, mi primer cómic americano fue la adaptación del Imperio Contraataca. En uno de esos pads contiene 5 números de esta colección. Lo he retapado. Y para terminar, cuando leí El Señor de los Chupetes, ¡ole! De Super López. Este billete es más falso que un programa de Íñigo. Es verdad que una de las viñetas decía eso, que se le caía un bloque encima por coger un billete, y luego era mentira, el billete era falso, y decía Super López, decía eso, dice, este billete es más falso que un programa de Íñigo y un chichón de propina, era la frase completa. No entendía esa referencia ni por asomo, jajaja, ja, ja, se ríe, claro, era pequeño. Luego tenemos al amigo Ibai Aguirre, dice, yo empecé con Mortadelo, Zipizape, Superhumor, Pijameo, 4F, Iron Man, y los retapados, sobre todo los retapados de Forum en los kioscos. Evidentemente es que los retapados nos han marcado, y también a muchos, ¿eh?
Yo he de contar una anécdota con los retapados.
Uh-huh. Sí, sí, dale.
Y yo creo que más de una persona le ocurrirá. Bueno, yo soy natural de Huesca, en concreto de Barbastro, y todos los veranos iba con mis padres, pues, de verano, de vacaciones a la playa, ¿no? A Salou. Y recuerdo un bazar que no es que vendiera tebeos, vendía retapados. Y yo recuerdo de año a año guardarme pasta para cuando fuéramos de vacaciones, o sea, claro, porque en esa época, más o menos, a 150 pesetas el tebeo, 140 pesetas, por 300 te llevabas 5. Y recuerdo hacerme, pues, por ejemplo, pillar ahí a cascoporro retapados de Conan, de Thor, de las series que no seguías, de Vengadores, que no seguías mes a mes porque no, los recursos no daban para todo. Y vamos, y la playa para mí eran auténticos festivales de hallazgos por los retapados que había en ese bazar.
Sí, sí, sí. Y luego también había tiendas que cogían los retapados, los abrían y te vendían los números sueltos. Bueno, unas cosas también que, en fin, o conseguir los cómics, yo que sé, pues, en vez de comprarlos, alquilándolos también. Hemos tenido una infancia también,
sí,
que...
Sí, sí, sí. Yo los alquilaba, ya os digo. Sí, sí.
Una infancia un maravillosa.
Sí, sí, como un videoclub.
De hecho, yo recuerdo que había tiendas en mi pequeña ciudad de que cambiaban tebeos. Es decir, tú podías, cada cambio te cobraba 5 duros frente a las 150 pelas que podía valer un tebeo. Sí, y los cambiaban.
Claro, es que somos una generación, eso, que hemos tenido una infancia pues muy relacionada también con eso, con los tebeos. Los niños de ahora, pues tienen las videoconsolas, tienen otras historias, los teléfonos, los smartphones, pero nosotros, nuestra infancia, la diversión era eso, principalmente eran los tebeos. Seguimos, si queréis, con el amigo Tonet Aguilar, que nos dice: yo tuve la suerte de tener un vecino, cuidado que viene historia interesante, tuve la suerte de tener un vecino que dejó de coleccionar y su madre me bajaba Marvel y DC de 5, Forum, Vértice y Bruguera. Entiendo que el vecino bajaba a la madre a su planta y le dejaba las cajas. Podéis imaginar lo que vino después, una obsesión completista. Ahí eso fue lo que le arruinó la vida ya, Tonet.
Claro, te obligan, es claro. Que te están obligando.
La vecina le dio las cajas y él dijo, pues yo voy a coleccionar aquí cajas a tutiplén. Dice, también guardo un grato recuerdo de mis dos primeras novelas gráficas, La muerte de Capitán Marvel y El estandarte del cuervo, también míticas. Y un verano en la playa sin encontrar cómics, aburrido de la playa, me encontré un chiringuito con unos cómics de Hademan, de Tigre One, de Drunken Fish, me fliparon. Es verdad que, aparte de los kioscos, no sé si os acordáis de como unos tenderetes, unos puestos donde estaban los tebeos allí puestos, a lo mejor, y también te vendían 3 o 4 tebeos, luego vendían otras cosas, pero no eran kioscos, eran como puestecillos, ¿no? Que habían, o tenderetes, no sé cómo se llama en cada ciudad, pero lo tendréis que recordar.
Sí, porque al final... Claro, al final el tebeo es un instrumento que vale para estar en cualquier lado y lo vendes. Y al lado está el mundo deportivo, el Marca.
Yo cuando estaba de vacaciones, donde iba de vacaciones a Calpe, sí. Donde estaban los tenderetes, los tenían colgados con pinzas.
Con pinzas, sí, sí. Bueno, y muchos kioscos también, ¿eh? Pero es verdad que los tenderetes estos que yo lo llamo así, pero que...
Y el jueves, ¿en cuántos sitios te encuentras el jueves? Que dices, dame el jueves. Que no te llevas una tapa, no sé qué, y dame el jueves.
Claro.
Sí, es que ese rollo, el que os he contado antes de la playa, era eso. O sea, yo compraba los retapaos en un bazar, o sea, justo al lado de donde te vendían las colchonetas para bañarte y los flotadores, pues tenías un pequeño expositor y los tenían ahí a cholón.
Bueno, seguimos con más comentarios. Jordi Fajula nos dice: invasión de DC, la Secret Wars, el Thor de Simonson, en la grapa de Forum, la historia de Kool & Gat, de Patrulla X, de Claremont y Romita Jr., también buenos tebeos. Y yo creo que más o menos viendo los comentarios, son, pues eso, hemos crecido todos con lo mismo, si os dais cuenta.
Yo creo que hay patrones muy comunes, ¿no? Sí, que hay caminos donde nos hemos encontrado muchos, ¿no? Sobre todo en Bruguera, yo creo que ahí. Y luego ya la cosa, yo creo que se puede diversificar, ¿no?
Sí.
Unos pueden tirar más para los superhéroes, otros más por otro lado. Pero yo creo que los inicios del Mortadelo y Super López y la rueda del Percebe, yo creo que nos persiguen a todos, ¿no?
Y Forum ha salido mucho también.
Forum.
La Secret Wars también, decían por aquí. Mm. Bueno, si queréis hacemos una pausa, escuchamos musiquita y a la vuelta seguimos hablando de más TVO, ¿vale?
Perfecto.
Venga,
pues vamos a ver.
Venga. We'll be right back.
Bien, bueno, pues vamos a seguir hablando de tebeos que nos han marcado de alguna manera, tebeos que recordamos con mucho cariño. Y antes hemos hablado mucho de los años 80, principalmente, y luego ya al final hemos comentado que llegaban los 90 y la cosa cambiaba. Ahora tenemos mucho en la cabeza pues la frase esa de los tebeos de los 90 son una mierda, en los 90 era una mierda y tal. Ya hemos demostrado muchas veces que había cómics que sí que merecían la pena, aunque el bajón de calidad hemos también de recalcar una y otra vez que fue considerable, sobre todo en el pijameo, o más que nada en el pijameo. Pero sí que es verdad que seguía viendo cosas que eran muy interesantes, ¿no? Y en el mundo de los superhéroes también. Yo de hecho traigo un cómic que le guardo muchísimo cariño, que luego he conseguido con el paso del tiempo que me lo firmara el autor, y es del año 1995, que es cuando llega aquí, se publica aquí en España por Comic Forum, porque esto se edita un año antes por Marvel en Estados Unidos, y el cómic es Bishop, huida del mañana. O sea, es una auténtica pasada, con guión de John Ostrander y dibujo de Carlos Pacheco, entintado por Can Smith aquí. Bishop Huida del Mañana, aparte de ser el primer cómic de Pacheco en el mercado norteamericano, porque ya había hecho cosas para UK, y el primer cómic norteamericano, me refiero al primer encargo para la Marvel USA, porque antes se había hecho algunos números sueltos de Flash para DC Comics. Llevaría como unos 2-3 años como profesional del cómic. Y claro, después de eso llega Bishop, llega este cómic, que es el que traigo yo hoy. Y bueno, es que lo que hace aquí Pacheco, a nivel artístico, a nivel gráfico, me encandiló en su momento, me sigue encandilando ahora, y me parece uno de sus mejores trabajos. Y mira que tiene cosas buenas, ¿eh? Que hemos hablado aquí de Aerosmith, hemos hablado también de cómics como siempre, Vengadores, pero este Bishop Huida del Mañana, para mí, que era muy loco de la Patrulla X, pues bueno, nos presentaba aquí una aventura en cuatro numeritos de este personaje, al cual le dotaba de una mística muy cinematográfica, con mucha referencia de cultura a la cultura popular, al cine, a la literatura, y luego las composiciones de viñetas, los primeros planos, las splash page. O sea, es un cómic de los 90 que aguanta el tiempo perfectamente, y si lo relees ahora te das cuenta de que es un grandísimo trabajo. La historia es una historia muy simple. Es el amigo Bishop ya integrado en la Patrulla X y intentando pues detener a un tal Mountjoy, que era una especie de, digamos que era una especie de Deadman, como el personaje de DC, pero con más matices, no era poseía a las personas y luego también tenía una serie de poderes también adicionales, ¿no? Era como una especie de parásito, digamos, de alguna manera. Bueno, y lo que hace aquí el guionista pues es presentarnos eso, una historia un poco de este héroe en plan, yo antes pertenecía a los Dex, que era una especie de grupo que cazaba mutantes forajidos, y ahora estoy en la Patrulla X, fuera de mi tiempo, y tengo que lidiar con ser un solitario porque he perdido todo mi escuadrón, a toda mi brigada, o integrarme en la Patrulla X, ¿no? Y protegerla de este también viajero temporal, porque recordemos que había también viajeros temporales que, al igual que Bishop, también estaban por ahí dando problemas, ¿no? Mountjoy, que eres el villano aquí, pues es tiene el diseño que tiene, me parece fantástico, todo muy británico, gabardina, el pelo largo. Cómo dibujaba Pacheco las uñas y tal, los saltos que pegaba. Yo recuerdo ver esa viñeta y decir, este tío es buenísimo, ¿cómo dibuja este tío? Me parece que, insisto, para mí es uno de sus mejores trabajos. Igual está hablando también un poco el cariño de la nostalgia, pero te diría que yo, viéndolo ahora, que creo que me mantengo en lo que he dicho, y que aquel gaditano está soberbio, vamos. Y eso, pues, al final, pues, tiene que resolver la historia, pues, de determinada manera, y ver si realmente es, pues, el Bishop que vivió en una época en el futuro, o ya que está en el pasado, se integra en la Patrulla X y todo lo que pasa en medio, ¿no? Con los personajes de la Patrulla X que pasan a un segundo plano y todo el protagonismo lo coge Bishop. No sé si os pasó como a mí, que cuando visteis los diseños de los trajes flipasteis también mucho, porque lo que hace aquí Pacheco es un poco darle el toque un poco del uniforme del séptimo de caballería. Fijaos que el uniforme de la patrulla X, el azul y el amarillo, se prestaba mucho a eso y yo creo que nadie lo había hecho eso. Yo al primero que se lo vi fue a Pacheco. A mí me recuerda muchísimo a un soldado del séptimo de caballería, ¿no? Al principio con el pañuelo en la cabeza, luego lo lleva al cuello, las armas. Es un realmente Bishop es mutante por la habilidad que tiene y de nacimiento, pero es un soldado. Y yo, bueno, a mí es que este cómic me gusta muchísimo. Y ya te digo, año 1995 y es un buenísimo cómic, para mí, uno de los mejores cómics de los 90,
No, yo tengo que reconocer que este para mí mantiene mucho el nivel de, aunque sea de los 90, que siempre se dice que en los 90 no se hicieron las cosas bien y demás. Este mantiene mucho el nivel. A mí, por ejemplo, me llamó la atención cómo lo editaron hace poco, porque la verdad es que, bueno, yo esto lo hubiera puesto, lo mismo que digo siempre, en un tomo independiente, porque creo que es donde tiene que ir. Uh-huh. Y ya te digo que sí, que a mí el dibujo de Pacheco es donde me enganchó. Y luego ya le vas viendo en el resto de historias, pero aquí es donde engancha.
Es que fíjate, Juan, lo que te he dicho antes del formato, esto es un tomo que es de la colección One Shot y es el número 7. O sea que fíjate lo que recopilan aquí, los cuatro números, y queda fantástico el tomito. Y bueno, claro. Y eso que yo lo tengo firmado por Carlos Pacheco y estoy muy contento por eso, porque es un cómic que me gusta mucho.
Yo tengo que reconocer es que la última edición, es cierto que es también otra obra de Carlos Pacheco la que meten, pero creo que podrían ser perfectamente dos cosas separadas.
Separadas, sí.
Que hubiera funcionado perfectamente. Uh-huh.
Pues sí, Juanan, lo dicho, que es un tomito fantástico y, vamos, el dibujo tiene algunos tics, obviamente, porque eran esos años, pero... Sí. Pero no, vamos, pero aguanta el tiempo fantástico y obviamente es que hay que reconocer que estamos a mediados de los 90 y vamos, Pacheco hace una serie de composiciones y de viñetas que es que se aleja totalmente del exceso de las poses forzadas y tal, al contrario, son poses muy naturales, los brazos, las manos, todo muy 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 natural, la lectura se hace muy fluida porque está muy bien compuesta las páginas y es eso, le tengo mucho cariño. La verdad es que yo creo que es un buen cómic de los 90 y por lo menos era obligatorio traerlo porque yo creo que aparte de que es representativo de buen cómic de los 90, también es verdad que es uno de los cómics del universo mutante que le tengo mucho cariño también y gran parte de ese cariño, por no decir que es el 90%, es por el dibujo de Pacheco. Pero bueno,
hombre, también referente a Pacheco en tal, digamos que en un programa como el de hoy que estamos hablando de los cómics de nuestra infancia, cómo no citar todas esas estupendas portadas que hacía para clásicos Marvel. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, sin más lejos, la portada que hizo de Shang-Chi, que es descomunal, uh-huh. o algunas de sagas de Vengadores, por ejemplo, la saga de Contratierra, y aquellos pósters que, por ejemplo, en mi habitación de niño adornaban la habitación.
Sí, ahí los conocimos, los pósters que venían en los cómics de Forum. Y eso que es un dibujante que yo creo que es un orgullo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que siempre pues haya triunfado, ¿no? Porque es un grande Pacheco y bueno, qué decir, ¿no? El número 100 de Vengadores también, ¿os acordáis que también lo hizo él? Esa portada y bueno.
Y la portada 100 de Patrulla X, de Lobezno y Júbilo, también descomunal, ¿no? Sí. Por ejemplo.
Y ahí está, el amigo Pacheco. Bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquito y ahora turno para que el amigo David nos lleve por otro derrotero, ¿no, David?
Sí, ya pasamos ya a los 90, como estábamos hablando, y me voy a la editorial Makoki. Un tebeo que es el Splatter, que yo también pues tengo tres TVOs salteadillos. Tengo el número 1, tengo el número 5 y tengo el número 7. Lo que recuerdo de este TVO es, creo recordar, comprarlo ya en una librería, ya no en un kiosco, sino en quizás una librería, comprando cualquier cosa para el cole o lo que fuera, y estar por allí y la portada llamarte la atención, ¿no? Con las pastoras, y con esa ilustración de un asesino con un cuervo en la cabeza, y desollando a una persona, ¿no? Estamos hablando de Splatter, que es un TVO muy gore, muy de pulp, muy de terrores, de fantástico y sobre todo mucho gore, mucha tripa, mucha sangre. Y en este primer número, que a mí me impactó mucho, hay que decir que, pues eso, la portada de Las Pastoras, a mí me impactó. Hay que decir que era un TVO que en principio Das Pastoras había presentado una portada para la editorial Makoki, y a partir de ahí pues vieron que podía haber otra cosa. Hay que decir que en este número 1 de Augurio, que es una de las historias que forma este Splatter, como digo, donde hay un combo de historias de terror y donde hay un grupo también de equipo, sobre todo italiano, artistas italianos, tanto guionistas como ilustradores. Luego hay también una historia vampírica, que es Ivampire, con Carlos Trillo al argumento y guión, y Jordi Bernet al dibujo. Hay cosas muy interesantes, y como digo, este augurio, este asesino del vaso de vino, muy cercano a Puerto Urraco o a la Galicia profunda, ¿no? O esa huella del crimen, ¿no? Que también pululó por nuestra infancia, ¿no? Esa España negra, ¿no? Y aquí se demuestra muy bien. Luego con el dibujo de Las Pastoras, como digo, que me parece que es brutal, y con este asesino que aparece en las vidas de la gente y con muy poca comunicación, lo único que se dedica es a hacer morcillas, ¿no? Del personal. Brutal. Hay que decir que es un TVO que se mueve dentro de eso, del gore, de la violencia y del relato pulp y de monstruos y de asesinos, ¿no? Y de vampiros. Y como digo, con Bernet y Trillo, que están por aquí en estos TVOs, en historias que son capituladas durante cada volumen, y que digo que yo, pues eso, tengo unos números variados y que guardo con recuerdo, porque además recuerdo, pues eso, leerlos mil veces, ¿no? Tienes muy poquitos y los disfrutas, y es algo que de alguna manera te marca, y me gustaba, pues eso, recordar además una editorial como Makoki, muy punk, muy independiente, muy underground, también un poco traerla al recuerdo, ¿no?
Sí, yo lo que dices, por ejemplo, que lo estoy viendo, porque yo me acuerdo que esto sí que lo he tenido, pero creo que lo vendí o me quité de ello, porque ahora, si lo piensas, no sé yo si esto en un kiosco se lo iban a dar a un niño.
Sí, como digo, es de una violencia. Bueno, ya la portada no lleva confusión. A mí me lo vendieron. Yo no sé si hoy en día sería políticamente correcto, al igual.
A mí es lo que me llama la atención, porque a nosotros nos ofrecían estos productos y no pasaba nada.
Exacto, sí, sí. Una serie muy bestia y como digo, con unas pastoras que ya solo con la portada ya te lleva por historias terroríficas, ¿no? Y luego con un elenco de historias, pues eso, que se mueven entre el misterio, el terror y las leyendas urbanas, ¿no? Pero todo muy muy bestia y muy gore.
Sí, bueno, es un poco lo que habéis comentado, ¿no? Que era una revista muy peculiar. Y que además tuvo dos épocas, ¿no? Porque esta que has comentado tú es la segunda época, que es ya más de los 90, y luego la primera época, pues, era de los años 80. Y claro, esta época también, pues, tenía autores como eso, como Azagra, ¿no? Y Mauro Entrialgo, y bueno, era lo que ha hecho un poco Juanan también, ¿no? Que que son lecturas que estaban disponibles también, que no había ningún problema en acercarse a ellas y que nos marcaron también de algún modo. Y bueno, ya que estamos hablando de Makoki, también otra de las revistas aquellas míticas era El Víbora, que también pues nos ha dado alegría, ¿no? Y también muchos hemos podido disfrutar, como decía Juanan, sin ningún problema. Y bueno, y que ha sido también El Víbora, ha estado de reciente actualidad porque se ha vuelto a estar con nosotros, esta vez en formato digital, por culpa de la crisis del coronavirus. Y bueno, yo creo que esto, hombre, ha sido por una desgracia, pero bueno, hemos tenido aquí, por lo menos para entretenernos de nuevo, pues cositas del Víbora, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad es que, pues, durante los días de confinamiento, la cúpula tuvo a bien, pues, de resucitar a la cabecera más longeva de todas las revistas de cómics que ha habido en España, que es El Víbora, y durante semanas, pues, nos fue obsequiando de forma gratuita con entregas digitales durante las semanas del confinamiento. Un hecho que, la verdad, pues, claro, pone en valor con la cantidad de material que atesora la revista a lo largo de los años, pues han quedado unos números muy, muy apañados.
Pues sí, esas revistas, este cómic underground, yo creo que también nos marcó de alguna manera, ¿no? Los 80, los 90, el Makoki, ¿no? Que decía David.
Sí, yo recuerdo el Makoki que en el kiosco que había en el parque de mi calle, de comprar algún número de Makoki en el año 90 por 350 pelas, que yo ya pillé la segunda vida editorial de Makoki, que recuerdo esa portada que me llamó mucho la atención de Makoki levantando el dedo corazón, que la verdad es que me llamó tanto la atención que me la llevé a casa. Y eso fue también abrir la mente a otro mundo, ¿no?
La caja de los truenos. Bueno, y ya que estás, Antonio, vamos a seguir contigo y nos vas a hablar de un personaje también que de algún modo ha estado presente en muchísimos lectores de cómics, en la infancia de muchos lectores de cómics, que es nada más y nada menos que el Cimmerio, Conan.
Sí, y de hecho la infancia de muchos de los que nos están oyendo y en la mía, porque para mí Conan totalmente, yo casi he aprendido a leer con Conan, o sea, en el sentido de que yo, es decir, como cualquier niño de 6 años en el 83, pues a veces iba, acompañaba a comprar a mi abuela, divinas abuelas, ¿no?, que guardamos todos en nuestra memoria, y a veces pues entrábamos en la papelería que estaba al lado de su casa y me compraba algo. Y aquel verano del 83 pues había una portada tremenda que luego descubrí que era de Jill Kane con Henry Chan, que aparecía pues un bárbaro que se asomaba a un pozo, que aparecía un monstruo que cogía a una guerrera morena que estaba a su lado. Me refiero a Belit y me refiero al número 11 del primer volumen Keto Forum de Conan el Bárbaro. Aquel TVO en el 83, para que os hagáis una idea, los que nos escucháis, costaba la friolera en euros de 0,57 euros, o sea, 95 pesetas. Llevaba dos números de la serie USA. Y era, o sea, y así así entré de lleno en Conan, en plena saga de la época de Conan y Belit. A partir de ahí, pues claro, las páginas de, para mí el Conan icónico es el de John Buscema, que es el que me encontré dibujado en esas páginas. Y pues le abrieron a los ojos de aquel niño de 6 años que era, pues, un mundo de fantasía, un mundo duro, pero a la vez cargado de la libertad del Cimmerio que hace lo que le viene en gana y que muestra mucho recelo hacia todo lo sofisticado y digamos todo lo que teóricamente es más civilizado, ¿no? Una de las lecturas que se puede hacer de Conan y de todo, tanto de los relatos de Robert Irving Howard como de los cómics, es que siempre subyace una cierta desconfianza hacia esos teóricos civilizados que realmente son mucho más siniestros que los salvajes o los bárbaros, ¿no? Y bueno, aquellos tebeos de Conan y Belit, pues los fui siguiendo en la medida que pude. También mi primera muerte en los cómics fue la de Belit. Algo que me impactó mucho fue ver llorar a Conan al final del número que fallece Belit. Y fue una serie que, pues, que me fue acompañando, pues, o sea, me ha ido acompañando desde entonces el personaje en diferentes series cabeceras, con mejor y peor fortuna en las lecturas, ¿no? Que he tenido de él. Sí que recordar, obviamente, aquel especial Navidad que sacó Forum y nos regaló el Clavo Rojos, que a mí, dibujado por Barry Windsor Smith, y de propina llevaba el poema ilustrado de Cimmeria, a mí me parecía gloria bendita. O descubrir después la serie, años antes, la serie de Conan Rey, donde ya un Conan maduro asume el trono de Aquilonia y con unas tramas un poquito más, con una continuidad quizá mayor, más que la aventura por la aventura, y unas tramas pues más sólidas que lo llevan a otras, digamos, a otras tesituras, ¿no? Un personaje en definitiva que para el niño que fui y para la persona en que me he convertido, pues simboliza, digamos, la libertad del espíritu indomable frente a un mundo en el que no todo es lo que parece, y a veces lo más sofisticado o lo aparentemente más civilizado puede ser realmente el mal encarnado, ¿no?
Yo, Antonio, recuerdo especialmente los cómics de Forum, de Conan, y sobre todo el Conan de Buscema. Es el que yo más recuerdo de haber leído. Y además creo también que antes de los cómics de Forum, creo que incluso, seguramente, casi seguro, tendría alguno de los pockets de Ases también, de Bruguera. Y no es un personaje tampoco que yo sea muy fan, pero sí que he leído cosas sueltas y tal. Y bueno, ahora ya, con el tiempo, ahora ya, en los tiempos más actuales, sí que me he ido acercando a ciertas cosas más actuales, más antiguas, pero sí que es verdad que es un personaje que ha encandilado a muchísimos de nuestra generación, ¿no? Porque era eso, era un bárbaro que muchas veces competía en popularidad con Spiderman, con La Masa, con El Hombre de Hierro, ¿eh? Entonces,
de hecho, creo que una de las series de Forum que llegó a ser semanal junto con Spiderman o quincenal fue Conan. O sea, el nivel de popularidad que tenía, y estamos hablando de incluso de fechas anteriores a la película a la primera película
de Schwarzenegger,
el bárbaro, protagonizada por Schwarzenegger. Es decir, tenía un tirón notable. Además, claro, dices, el Conan icónico es el de Buscema, es que es el que hemos, digamos, nuestra generación es con el que hemos crecido.
Pues sí, o sea, seguramente sí. Claro.
Posiblemente los cómics de Barry Windsor Smith primero se editan, que son los 20 primeros números de la serie americana, los editó Vértice, pero a la cual nosotros ya llegamos tarde.
Exacto.
Y lo que hizo Forum fue, digamos, poner al día la serie, y una vez que estaba al día, volvió a publicar del número 1 en adelante, y para luego cerrar en el número 100 y a esperar a que tuvieran una cantidad segura de material de reserva, pues para ir publicando ya de forma regular la serie. Curiosamente, en ese momento a veces te llegaron a incluir de complemento aventuras de Red Sonja, con lo cual era una gozada. Y luego, obviamente, otro mundo aparte es hablar de la espada salvaje. Es decir, eso era un paso más, eran historias de 50 páginas que realmente eran unas historias que normalmente se cerraban en el mismo número y que te permitían, pues, o sea, permitían a los autores un mayor desarrollo y profundidad de la historia, todo en los términos, obviamente, de espada y brujería y del canon en el cual se mueve Conan. O sea, no digamos, los relatos de Conan están bastante estandarizados, tampoco, digamos, hay grandes variaciones, ¿no?, en lo que es una fórmula Conan, pero sí que, es decir, estamos hablando de ver en blanco y negro páginas de Neil Adams, que yo, de hecho, el primer TVO en blanco y negro que a mí me mola es La espada salvaje de Conan, por lo que te encuentras ahí. Es decir, es un universo que estaba totalmente alejado de lo, por mucho que lo vendiera Marvel, estaba totalmente alejado.
Exacto,
de los superhéroes.
Era eso. Y bueno, y lo que has dicho también un poco, que es que me trae mucho recuerdo el tema de las abuelas también, ¿no? Porque yo, muchos de los TVOs que tenía era porque me los compraba mi abuela también, ¿no? El otro día lo recordábamos estaba hablando con Alberto Susteniente de Poscadistu Bombón, y hablamos de la revista Bichos, ¿no? Que me lo encontré por allí, ¿no? Revista Bichos también mítica, ¿no? De la CGE. Que era una revista también que era, pues, muy divertida, ¿no? Con chistes sobre monstruos y criaturitas y tal. Y los TVOs de Mortadelo y todo. Todas esas cosas, pues las abuelas, cuando no te daban bajo cuerda dinero, pues te ibas con la abuela a dar un paseo, a comprar lo que sea, y la abuela siempre te... No, era nuestro dealer, tío. Nos surgían de mandanga, tío.
Sí, las abuelas. Sin duda. Sin duda, o sea, yo lo que tengo claro es que si yo es decir, el primer motor para que esta afición yo la cultivase fue mi abuela. Sí, es decir, a partir de ahí, es decir, gracias a mi abuela llegaron a mis manos TVO de Conan, TVO del Vigilante, TVO de Camelot 3000, Superman, Batman, Los Cuatro Fantásticos, etc, etc, etc. Es decir, sí. Y a partir de ahí, digamos, de aquellos polvos que se dice estos lodos, ¿no?
Sí, yo soy esa abuela.
Sí. Total, yo se lo comentaba eso a Alberto cuando hablaba con él otro día. Por eso, porque el 90% de los cómics que llegaban a mis manos eran gracias a mi abuela. Y
éramos niños. No olvidemos a las primas, ¿eh? Yo tengo que contar una historia con una prima. Ya está, que no la cuente.
Venga, dale,
no
cuenta. Cuenta la historia de la ya prima, luego ya... cuenta la historia de la prima si quieres y luego acabamos con Juanan, ya como lo que nos traerá algo también que puede ser que también se lo comprara su abuela, pero bueno, ahora nos centraremos. Cuéntalo de tu prima.
Vale, y perdona, Juanan, pero nada, voy rápido. Es,
no, no,
y es
te
una
preocupes,
historia que...
tu prima...
Es que si no cuenta la historia de las primas...
Claro, es que si no reviento, y además creo que se lo merece la historia. La historia es que yo iba a casa de mis tíos, ahí en el Prat de Llobregat, cuando yo era crío. Y entonces mi prima, que tenía bienes y era de espero que no me escuchen, ¿eh?
Era pudiente.
Y si no, claro, pero bueno, yo voy a reconocer un expolio cultural. Tengo que reconocer que yo expoliaba culturalmente cuando iba a casa de mi prima. Porque mi prima tenía todas las mafaldas, tenía todos los tintines y tenía muchas cosas ahí en la habitación. Muy cookie ella en la habitación. Y entonces, como yo me entraba con mi prima, y al igual tenía que haber hecho más caso a mi prima, pero yo me iba más por los tintines. Entonces, he leído muchos tintines y yo creo que una de las también grandes aficiones era eso, y al final las visitas se reducían un poco a, pues ya que voy y me voy a meter ahí en la habitación porque los adultos van a sus cosas y en la mayoría de casos a veces no son ni agradables, con lo cual dos jovenzuelos que son familia y tiene ahí la prima en su estantería, pues ya te digo, como montones de Mafalda, que yo me encantaba el rollo que llevaba Mafalda y muchas veces no entendía, ¿no? Ese humor argentino de todo el rollo Quino y tal, pero que me encantaba. Y luego Tintín, por supuesto, Tintín haciendo mil cosas, mi Tintín en la luna, Tintín con los soviéticos, Tintín en África, Tintín por los sitios. Recuerdo haber leído muchos tintines por los sitios y disfrutar mucho, y lo hacía gratis y no lo tenía en posesión porque eran TVOs caros, como lo siguen siendo hoy. Un sí. Europeo, te compras un álbum europeo y es un TVO caro, y para un crío de aquel entonces yo no podía. Y ya te digo, como he comentado antes, ¿no?, que al final pues te compras una cosita aquí, otra allí, vas al cine, los recursos que tienes al final los amortizas como puedes. Y yo era realmente un expoliador cultural de mi prima, la Estimica, que ya lo tenía todo, pero yo pensaba, ya que lo tienes tú, y yo no sé si lo has leído, pero yo lo voy a leer. Y lo disfruté mucho aquellos tintines, y creo que es una cuenta pendiente. Yo en mi caso, y no tengo, puedo decir que no tengo tengo una figurita de Tintín, es el único recuerdo que tengo, y algún tebeo creo que salió ahora por los kioscos, algún homenaje, alguna enciclopedia, estas raras que salió del Tintín, y que aproveché, pero es una cuenta pendiente que tengo porque realmente yo recuerdo con mucho cariño aquellos relatos donde aquel periodista pelirrojo con su perro y el amigo un poco alegre marinero hacían muchas aventuras, ¿no? Y aquello fue la historia y ya está y ahí acaba. Quiero decir, perdona prima, pero fue un expolio que creo que mereció la pena, ¿no?
Bueno, es que, a ver, la figura de la abuela, que la hemos comentado, es también importante, pero también ir a casa de los primos a saquear los tebeos, yo creo que eso lo hemos hecho todos también, ¿eh? Un poco ir a ver qué tiene este, a ver y tal, y si este no le hace caso, pues lo trinco yo. Y muchas veces también otra cosa que se ha perdido, que es prestar los tebeos, o prestar las cosas en general, porque hemos aprendido también muchas veces que muchas cosas las hemos perdido por prestarlas. Y antes era así, antes era tú me dejas a mí esto y yo te dejo esto. Y cambiábamos cosas. Y eran otros años también, eran otras historias también. Y para poder disfrutar de cosas que no teníamos acceso, pues compartíamos también. Eso es así. La figura de los primos, también de ir a casa de los primos, yo creo que también más de uno se va a sentir identificado. Y no sé si Juanan, que ya nos va a dejar el último cómic, que es un cómic que yo también, a mí también me gusta mucho y también lo tengo todavía y le tengo mucho cariño, en la versión grapa. Yo no sé si este cómic te lo compraste tú con tu dinero, te lo compró tu abuela, se lo quitaste a tu primo. ¿Qué pasó con este cómic?
Yo sí te digo la verdad, no, fue mis abuelos me llevaron a ver la película y luego en el kiosco me lo compré yo con mi dinero. Pero este fue uno de los tebeos que es Batman, la película de Tim Burton, que sacaron una adaptación, lo sacó 5, y la verdad es que salí de la película y luego ir al kiosco, ver la portada, que era más o menos la portada de la película, y leerte el tebeo, y es que es la película, pues claro, eso a mí me enganchó ya del todo.
Es un cómic, Juana, fantástico, ¿no? El nivel de detalle de Jerry Ordway, adapta fielmente lo que es la película, en aquel momento, como un niño que ha visto la película y ve el cómic este, te explota la cabeza, ¿no? Estaba el malogrado Denis O'Neill también, que ha fallecido hace poco.
Exactamente. Y además, sobre todo, el tema del el aspecto gráfico, la verdad es que es muy, muy, un trabajazo impresionante. Uh-huh. Porque verla, sobre todo las caras, están muy conseguidas. O sea, aquí, pues, Michael Keaton y Jack Nicholson, pues, están muy logrados, la verdad.
Hombre, es que esa grapa de 64 páginas maravillosa que costaba 275 pesetas, eso, un pequeño tesoro, ¿eh?
Sí, sí, además, mira, además hace poquito lo volvieron a editar aquí en España, con una edición, bueno, pues diferente, porque tiene color y blanco y negro en el mismo tomo, pero así es como lo hicieron en Estados Unidos también.
Bueno, cosas de las ediciones de ahora también, que no, para nuestros ojos no tienen el mismo encanto, ¿no?, que aquella grapa, ¿verdad?
No, es que la grapa esta, pues yo tengo que reconocer que a lo mejor, claro, ahora tú a un chaval le intentas dar una grapa de alguna película de ahora y te dice, pues muy bien, pero me voy a quedar con el videojuego que me interesa más que la grapa.
No, bueno, no te creas, hay muchas adaptaciones a cómics del mundo del videojuego. Igual algún día hacemos un programilla o algo, algún especial, lo que sea, porque es que hay un montón de cómics relacionados con el mundo del videojuego, pero sí, es inevitable pensar en aquellos años cuando ves esa portada, ¿no?, de la grapa de 5 y los recuerdos. A mí personalmente se me viene automáticamente, ¿no? Y era una pasada ese tebeo. Bueno, era y es que yo todavía lo tengo la grapa.
Sí, yo tengo que reconocer que es uno de los TVOs a los que más me enganché, porque además es que la historia, pues es lo que te digo, es cortita, es sencilla, y es cierto que a lo mejor no es el Batman de los grandes conocidos, pero es una historia de Batman que mantiene mucho el nivel.
Como curiosidad, aparte de que Ordway está que se sale, esta adaptación al cómic del Batman de Tim Burton es, creo, el primer cómic en España de superhéroes que se edita en dos formatos de forma simultánea. Es curioso, ahora, por ejemplo, es más común que de cuando sale algo que tiene un hype muy alto, tengas dos ediciones ya de entrada. Esto se editó en grapa por 275 pesetas en el momento que se estrena la película, y a la vez se edita por 500 el mismo TVO en formato prestigio, con el único cambio de la portada.
Ay, los formatos prestigio. Otra cosa que nos marcó también. Yo tengo la versión de la grapa y creo que para mí es la mejor versión que hay. Para mí, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto.
Y yo tengo que reconocer que yo también tengo la grapa, y la grapa, en este caso, en la parte de atrás, te aparecían luego otros TVOs de Batman que, siendo pequeño, te enganchaban también porque era... ¿y esto de qué va? ¿Qué claro, ponen aquí detrás?
Otra cosa de nuestra época también, la clásica publicidad de Forum y 5 que había en los cómics, ¿eh? ¿Cómo nos acordamos de todo eso, eh?
Sí, era la única forma de acceder a las novedades en aquel entonces. De hecho, esa contraportada, 5 estuvieron muy hábiles porque recopilaron en esa contraportada la mayoría de los mejores lanzamientos que habían sacado de Batman de 2 años atrás hasta el momento del estreno, para aprovechar de forma comercial pues el boom de la peli. O sea, ahí creo que estaba, y Juanan, que tiene la grapa a mano, lo corroborará, está Hijo del Demonio, está el crossover con Hulk, está el primer volumen de las historias jamás contadas, el Dark Knight, de Hulk. Dark Knight, o sea,
exactamente. Sí, sí, y sobre todo, por ejemplo, uno de los que más llaman la atención es el Batman contra la masa, que claro, ahora... ni reediciones ni ningún tipo de opción para volver a ver ese tipo de TV.
Un TVazo de José Luis García López, por cierto, ese crossover. Y volviendo a la adaptación, yo recuerdo con especial cariño la primera página del TVO, que es, digamos, que es una splash page que se ve la gente en el cine, y como una especie de fotogramas que te ponen cómo salen del cine y cómo empieza la historia de Batman. O sea, perdón, cómo salen los ladrones que le han robado a alguien.
Es que a nivel gráfico era una pasada, todo el color, todo era muy chulo, y sobre todo eso, que tenía el encanto de que era la película que tú habías visto y habías disfrutado y habías dicho, hostia, Batman y tal, no sé qué, y tenía ese encanto de, oye, está, es igual, es el cómic, ¿no?, de la película. Y claro, eso cuando eres pequeño, pues quieras que no, te llama mucho la atención. Pues vaya bofetón de nostalgia. Vamos a seguir, si queréis, hablando de más cómics y de más cosas, con los comentarios ya para cerrar el programa, que hay también más comentarios por aquí de oyentes. Vamos a empezar por el señor Manel del Mas, que es oyente habitual, es parroquiano, y nos dice: en los 80 tenía entre 12 y 22 años, así que viví Watchmen, V de Vendetta, Swamp Thing, Camelot 3000, Ronin, Wolverine, Daredevil, los X-Men de Claremont y Byrne, La Muerte del Capitán Marvel, Akira, el Clip de Manara, Locas, el Víbora, por decir alguno. Y luego nos recuerda también algunos personajes como Spiderman, Batman, Conan, The Question y El Vigilante. Y especifica y dice Adrian Chase, que era la encarnación que a él le molaba. Es que le doy vueltas y es un no parar. Hardboiled, como me gusta a mí Hardboiled. La Broma Asesina, Dark Knight y Dreadstar, por Dios. Buenos cómics también del amigo Manel del Mas. Que es un poco mayor que nosotros, pero aquí nos ha dejado muchas cosas también que hemos disfrutado nosotros. Yugen, Song of the Revolution, nos dice Rising Star y Crimson, obras maestras de mi adolescencia temprana. Top. Crimson, que era la obra esta de Humberto Ramos, que era muy recargado el dibujo. Yo la recuerdo que era de vampiro, ¿no? Eso era también muy, tenía unos dibujos muy, visualmente muy, muy, muy cargantes. Bueno, el estilo de Humberto Ramos. Nos dice también el amigo Manu Pérez, dice Miracleman, The Question, Spider-Man de Esther y Romita Jr., todo John Byrne, Crisis en Tierras Infinitas, Daredevil, el Batman de Miller, Caballero Luna, Shang-Chi de Moench, Iron Man de Michelini, Leighton y John Romita Jr., el Capi de Englehart y Sal Buscema, Dreadstar, Alien Legión, buena mandanga también del amigo Manu Pérez y su infancia. Óscar Alegre nos dice, el primer cómic que coleccioné, Vengadores de Forum, comprados en un kiosco, los meses de verano cuando iban de vacaciones eran críticos, un poco lo que hemos comentado también. En el 83 me quedé sin el 6 de Vengadores y por tanto sin saber cómo acababa lo del coleccionista. Un par de años después me pasó igual con La Patrulla, pues un poco lo que hemos comentado, leíamos como podíamos. El amigo Antonio Lorca nos deja también aquí algunos cómics también de su infancia, Triple Acción, Círculo Justiciero, Spider-Man de Ditko, la trilogía de Nefaria, el retapado de los 5 números de Surco de la Patrulla X, Crisis en Tierras Infinitas, el número 1 de Watchmen, el número 1 de los Nuevos Titanes, también, qué grande este. Los Nuevos Mutantes de Sinkevi y muchos más, pues también buenas lecturas también del amigo Antonio Lorca. Picoro-10 dice, el pequeño país y gente menuda para empezar, y lo obvio en una ciudad en la que no había demasiado acceso a los cómics. Los Mortadelos, Zipizape, 13 Rue del Percebe, además de Tintín, Asterix, Innoguz me encantaba, tío. Spirú, lo que traía el círculo de lectores, jejeje. Hay una cosa que nadie ha comentado todavía, que era la revista Fuera Borda. No sé si os acordáis de Fuera Borda, a mí me encantaba. De Fuera Borda estaba Gastón el Gafe y un montón de...
Sí, los hombrecitos. Por ejemplo,
era maravilloso.
Papyrus también, es decir, era una selección de BD bastante chula y era bastante barata. Cuando valían 100 pelas los tebeos, costaba 75, ¿no?
Sí,
con esto creo que, por si había dudas de la edad que tenemos todos, ¿no?
Yo creo que ha quedado claro ya.
Y no olvidemos el tebeo clásico.
Exactamente, el TVO clásico, el TVO, pero que me llama la atención que, por ejemplo, Fuera Borda es una, por época, ¿no? Por edad, es una revista que yo creo que leímos mucho y que nos gustaba y que no había salido, o sea, no ha salido, de hecho, creo que porque la he mencionado yo, pero vamos, que me he acordado de Fuera Borda, que era una puñetera pasada también.
O también nos hemos dejado en el tintero, pues, al inigualable Asterix, ¿no? Que lo acaba de nombrar, Asterix, creo, sí, que Antonio, ¿no?
Asterix, yo creo que lo hemos disfrutado, sí, todo. Y,
sí.
La
sí.
Pasada,
lo que pasa es que yo creo que lo de Asterix era más... Sí que teníamos a lo mejor más acceso a Asterix, fíjate.
Sí, porque al final Asterix, quieras que no, acabó llegando, ¿no? Era una cosa que al principio eran reticentes, ¿no? En la publicación, y al final acabó llegando. ¿Y por qué? Porque fue un bombazo. No, pero al principio, la anécdota esa de que no lo quería publicar Bruguera.
Publicó de esas maneras, pero luego ya cuando lo cogió Grijalbo, ya la cosa funcionó y de hecho, bueno, yo la primera vez que me leo todos los Asterix es gracias a que está en la biblioteca pública y luego ya los atesoras en casa y te los compras. Pero, digamos, yo a mí me parece Asterix y Tintín, quizá junto a Mortadelo y Filemón y la escuela Bruguera, era lo más accesible que podías tener en esos 80. Y al tema de superhéroes, ya en esa época, incluso había una cierta condescendencia a nivel social, como que era algo como para niños o como sublectura o subcultura, que bueno, que luego el tiempo ha puesto las cosas en su sitio, ¿no?
Claro,
pero en ese momento no estaba bien visto el cómic de superhéroes, aparte de que en algunos momentos incluso se entendía, había ciertos sectores de la población que bien, desde un nivel cultural lo consideraban subcultura, incluso desde un punto de vista político lo consideraban que era como que hacían proselitismo de lo yanqui, cuando simplemente era entretenimiento puro y duro y ya está. Uh-huh. ¿No? Pero eso no lo supieron, no lo percibían así, ¿no? En los 80, y la verdad es que ahora pues las cosas se han puesto en su sitio, ¿no?
Sí, sin duda. Se han cambiado mucho las cosas, sí, desde esa época.
Bueno, es que, claro, estaba Ronald Reagan y Thatcher por el mundo, ¿eh?
Ya ves. Lo que vuelvo a lo de antes, la infancia que hemos tenido. Y nos despedimos con dos últimos comentarios ya, con el amigo JMMK, es que se ha puesto este un nick, amigo JMMK, que es también habitual de oyente del programa también, ¿no? Le mandamos un abrazote,
sí,
también
un saludo,
de aquí.
Saludos.
Nos
sí,
dice,
sí.
Nos dice, sin duda la patrulla X de Claremont y con Paul Smith a los lápices, es lo que más le marcó a él. Vamos, le marcó muchísimo. Y Christian Diffull también nos dice, y con una moneda de 500 pesetas te daba para un par.
Para comprar. Ay,
las pesetas, mamá. Pues es un agradecimiento muy grande a todos los que habéis comentado, que a muchos os vemos por el Twitter y o en el grupo de Facebook también, y que sois todos unos fenómenos, y además eso, que hemos crecido con las mismas cosas, fíjate, es que es lo que tiene. Así que, bueno, yo creo que buen programa, ¿no? Así especial de veranito también, para en el que hemos recordado pues muchas lecturas y muchas cosas y muchas vivencias que nos hicieron pues estar aquí sentados y hablando de cómic. Y nos vamos a despedir ya. Turno para las despedidas. Señor David Redondo, ¿cómo te has sentido en este programa lleno de nostalgia y de pesetas y de y de primas y de cosas?
Exacto, me he sentido recogido y libre de coronavirus, que yo creo que es un gran qué hoy en día. Nos vamos de vacaciones, de una especie de no vacaciones, de un ERTE, de una especie de pandemia de locura humana. Nos vamos de vacaciones, quiero decir, de todo esto. Entre medio, la grapusa voy a ir almacenando, porque voy a ir a mi tienda regularmente, en la medida que pueda, a recoger grapusa. Por eso no sufráis, queridos y queridas.
En septiembre volverán las secciones habituales, y ya después de que recarguemos pilas y tal. Y sí, evidentemente, pues son unas vacaciones virtuales estas, que bueno, pues con la, esperemos que a los oyentes les guste el programa y se entretengan, que es lo importante. Y amigo Antonio con sus Conan, sus Mutis, sus cosas también, su Asterix, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, sí, en definitiva, la verdadera patria que tiene cualquier ser humano es su infancia. Todo lo demás son milongas. Y hoy quizá pues hemos reivindicado un poquito, pues, tanto los que habéis participado escribiendo y dejando comentarios con vuestras infancias, como nosotros aquí, pues hemos reivindicado pues ese estado que en el cual nos gestamos, ¿no? como personas y del cual venimos, y todos esos lazos que nos unen con esta afición que nos sigue apasionando, ¿no? Así que la verdad es que ha sido un programa maravilloso y un placer, como siempre, estar aquí con nosotros, compromisarios.
Sí, señor, ha estado muy bien. Y la verdad es que lo hemos pasado bien recordando viejos tiempos. Y también ha estado el amigo Juanan. Juanan que nos dice que es millennial, pero es mentira, él se quita años, no lo creáis. Juanan, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido tú?
Yo perfectamente, muy cómodo. Espero que a la gente le guste. La verdad es que me ha gustado mucho el tema de que aporten comentarios, porque la verdad es que así se ve que todos hemos pasado por lo mismo para llegar a esta afición.
Sí, sí, sí.
Y esto va a ser pues una pequeña desconexión, aunque porque vacaciones va a estar complicada la cosa, pero
está difícil.
Pero recargaremos pilas para septiembre.
Pues bueno, yo me despido también. Rafa J. Osuna aquí, un poco a los mandos de la nave con la edición y todas esas cosas. Y nada más, yo simplemente tengo que decir que muchas veces ahora pues cuando abro ahora un cómic antiguo y tal, pues me encuentro con nombres, ¿no? Que bien, pero si este es tal y no sé qué, que ahora pues hablamos diariamente a lo mejor por redes sociales y tal, y me da mucha alegría. Pero también tengo que decir, y si me lo permitís, que este año pues ha sido también jodido por todo lo que nos está pasando y demás. Y bueno, también quiero dedicar el programa, y también en nombre de todos mis compañeros, en nombre de todos los socios compromisarios, al amigo Diego Baró Cosano, que bueno, que nos ha dejado lamentablemente, falleció este año. Y bueno, era un mítico de, tú veías la sección de La Llamada en los Comic Forum y siempre aparecía él, en muchos comentarios estaba él. Y Diego Baró, la verdad es que tuvimos la suerte de conocerlo en persona en un evento en Madrid. Y es lo que yo dije una vez, que nos enamoramos todos inmediatamente de su personalidad, de su carisma y de lo buena persona que se veía que era. Y era un tío que tuvo tienda de cómics, fue de los pioneros en abrir tienda de cómics, luego hasta los últimos tiempos abrió otra también muy pequeñita en Cádiz. Y bueno, pues da mucha lástima también, ¿no?, que se nos haya ido un tipo como Diego Baró, y desde aquí pues un abrazo muy grande. No me quiero poner tampoco, ¿vale?, triste y tampoco y que acabemos con una nota, pero bueno, yo creo que era obligado también un poco, ya que hablamos de la nostalgia, pues también de esa gente que no está, ¿no?, que ha compartido también nuestra afición. Así que un abrazo muy grande para toda su familia y para sus seres queridos. Y eso, en nombre de los Heraldos de Galactus, que descanses en paz, Diego, y que seguro que estás leyendo TVO de Green Lantern a tu tiplén ahí. Y nada, y un abrazo muy grande. Y nada más, chicos, nos despedimos. Y bueno, en septiembre regresaremos y seguiremos con las secciones y con nuestras cosas y tal. Así que, lo dicho, no dejéis de leer TVOs y disfrutad de este verano tan atípico. Un abrazo a todos.
Bye.
Chao.
Show is over, close the storybook. There will be no encore. And all the random hands that I have shook, well, they're reaching for the door. I watch the backs as they leave single file. You stood stubborn, cheering all the while. I know I can be confident. I know I can be great. And I know this loser's lived unfortunate. I know you will love me the way. Most were being good for goodness sake, but you wouldn't pantomime. You are more beautiful when you awake than most are in a lifetime. Through the haze that is my memory, will stay from trauma, though you paid for.